Hola amigas y amigos del vicio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a Player Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ya teníamos ganas de hacer un programa canónico, que se dice. Un programa, pues ya, si no me equivoco, sería el número 20, si no me equivoco. Y es que, qué mejor programa que arrancar con muchas noticias súper interesantes y sobre todo pues con una súper presentación por parte de Microsoft. Una súper presentación de Xbox, pero además otra que hemos escuchado justamente al empezar el programa que va a haber por parte de Sony para mañana. Así que seguramente si os suscribís a nuestro programa, a nuestro podcast, vais a tener pues más noticias a lo largo de esta semana, porque parece que se están pronunciando. También Nintendo ha anunciado un Nintendo Direct, o sea que venimos una más supercargada. Hoy vamos a tratar el tema de Xbox y vamos a tratar muchos más temas, sobre todo este virus que nos tiene a todos pues asentado en casa y que también hace que la industria esté tomando cierto cambio. Así que sin más dilación voy a presentar directamente lo que es al equipo del programa, que hoy además es curioso porque los tengo a través de webcam y estoy viendo las caritas a todos ellos. Así que voy a arrancar con el señor Castilla. Muy buenas, señor Castilla.
Muy buenas, chicos, aquí estamos desde el humilde hogar en pijama. Os saludo, muy buenas a todos, chicos.
Pues muy buena. También vamos a pasar por aquí al señor Nayats, muy buena.
Hola, buenas a todos. Ya aviso yo, igual que Paco, que tenemos a las juventudes en casa, ya sabéis cómo está la cosa, así que igual escucháis ruido de fondo.
¡Player Podcast!
Bueno, sí, hoy vamos a tener seguramente algunas pequeñas interferencias, pero muy agradables también, que son de esos pequeñajos que están intentando también pues llevar lo mejor posible lo que es este coronavirus. Luego tenemos, y escucho yo por ahí esa sirena y ese mar. Este señor sigue en la mar, echado a la mar, que es Paco Com. Muy buenas.
¿Qué tal, compañeros? Aquí en alta mar huyendo del virus, pero ya un poco loco porque ya son varios días encerrados aquí con las niñas, que lo único que tenemos es la posibilidad de salir a la cubierta y poco más, así que ya un poco loco. Y eso que llevamos pocos días de encierro con el coronavirus, pero la verdad es que cuesta.
Pues sí, la verdad que bueno, hay que adaptarse y nada, para eso estamos nosotros también, para entretener un poquito a la audiencia y arrancar con este nuevo Player Podcast. Bueno, pues chicos, vamos a arrancar, yo creo que por lo que mucha gente habrá llegado a este programa, que será el tema de, bueno, Xbox, que bueno, una super sorpresa, el tema de la forma de presentación, que antes de decir nada y antes de empezar a comentar pues todas estas características y todas estas curiosidades, ¿qué os parece, no? Este anuncio tan de repente que ha llegado Microsoft y ha usado incluso el canal de Austin Evans y también Digital Foundry para poder pues presentar su consola.
Que voy a quedar. Venga, ya arranco yo. Bueno, a ver, un poco sigue la, si veis un poco lo que llevamos tiempo hablando, Microsoft todos los meses, si yo siempre lo digo, cada tres semanas más o menos, está filtrando información, de manera que mantiene su estrategia de marketing. Aquí es muy clara, es mantener un poco esa línea siempre de necesidad, ¿no? De querer saber, de estar cercano, es un momento importante. Entonces, la idea ahí, y lo que están haciendo muy bien a mi entender, es desde que se presentó la máquina, si os dais cuenta, han ido poniendo con cuentagotas todo hasta que hoy ya sabemos exactamente todas las especificaciones de la máquina. Con lo cual también os digo que desde hoy, desde mitad de marzo que estamos, hasta el arranque de la máquina, lo que van a venir serán probablemente temas de a nivel de gestión del propio software, cómo funcione, y juegos. Estoy convencido que va a ser un poco los pasos que va a seguir Microsoft y, por supuesto, Game Pass. Poco más, antes de adentrarnos en lo que es cada cosa, no sé a mis compañeros un poco qué les ha parecido, si les ha sorprendido o un poco, no sé, ¿cómo lo veis?
Sí, yo veo que además la forma de contarlo, ¿no? Está, no recuerdo que se hiciese estrategias así en anteriores consolas, pero veo que Xbox está dando mucha importancia a que los usuarios sepan exactamente lo que van a ir a comprar, cuáles son sus fortalezas, qué es lo que aportan. Entonces es muy, muy interesante eso, ¿no? Además que justo llegue ahora, cuando todos saben que estamos todos en casa, aquí tranquilamente con poco que hacer, y es muy buen momento realmente para lanzar una bomba como esta que nos han lanzado, ¿no?
La verdad es que se ve que lo tienen todo muy, muy planificado, que tienen un calendario ya hecho de noticias y que está este simplemente pues un paso más, ¿no? Ya presentaron la estética de la máquina cuando nadie se lo esperaba y ahora han soltado las especificaciones y ya pues cada 3 semanas o cada mes veremos algo nuevo de la consola. Seguramente dentro de poco nos explicarán muy bien el mando, algunas funciones que todavía no sepamos y poquito bueno, a poco.
Te sorprenderá todo lo que han dado, porque yo creo que es de las pocas veces, me parece a mí, que Microsoft, de hecho, tiene también su propio blog, digamos, tecnológico, sí. El cual, bueno, os he pasado yo antes el enlace, que por cierto no lo tengo por aquí y lo voy a abrir ahora mismo, pero la verdad que es que se han explayado totalmente, y lo bueno es que han cogido por una vez eso a un youtuber de enfocado a tecnología, donde lo que ha hecho directamente es, hasta él se ha sorprendido, ¿no? Porque hayan optado por él, pero la verdad que es que este chico, pues, la verdad, digamos como que Microsoft es un poco, ya sabemos los especiales que hacen ellos, que no son muy, precisamente muy efectivos, que en el E3 funciona bien, pero, y quizás ha querido tirar con alguien que realmente, pues, empatice más con el público, y un tío que tiene 5 millones de personas que le siguen por el tema de cómo difunde su tema tecnológico y su canal, además lo hace muy bien, muy dinámico, pues yo creo que ha sido la mejor opción. Aparte, os digo, en el blog de ellos es brutal, y si acaso vamos a arrancar un poco, pues con todas estas especificaciones y todo esto, que iré parte por parte, y si queréis, pues lo que vayáis pillando vais comentando. Y nada, lo primero que arrancamos, bueno, vamos a arrancar con, sorprende muchísimo porque el procesador se le está ya llamando, los más expertos ya le están llamando al procesador, lo están llamando SoC, SOC, System on a Chip. Significa que esto ya va más allá de un procesador que lleve simplemente lo que es la parte de CPU y GPU, sino que también va a llevar partes enfocadas al sistema de sonido y, o sea, va a llevar lo que es sonido y una serie de arquitecturas nuevas, las cuales todas las va a dirigir dentro de ese centro, que es ese SoC, que se llama a partir de ahora. Este SoC lleva una CPU de 8 cores a 16 hilos, que comparándolo con un i7-9700K, este iría a 8 cores, 8 hilos. O sea, además, una de las cosas que se usan en esta vez, no me quiero tampoco, no voy a ser muy técnico, pero es un poquito nada más al principio. Una de las cosas que se habla por primera vez, que antiguamente las consolas no usaban muchos hilos, sino que normalmente pues tenía como muchos cores, pero muy pocos hilos. A la hora, los hilos, digamos, son la forma que tiene un poco de manejar la información. Entonces creaban como un poco más de cuello de botella. Aquí, por lo visto, pues, los ingenieros a la hora de crear juegos van a poder usar esos hilos de una manera pues muy libre y hacer que se distribuya, digamos, la potencia pues como ellos más quieran. Ahora viene la potencia es, como hemos dicho, 12 teraflops de potencia bruta, que esto la verdad no es nada si no tenemos, digamos, un equilibrio. O sea, tú puedes tener mucha potencia, pero si luego el resto de componentes no están acorde a ello, pues no vale para nada. ¿Tú, Guillermo, algo que quieras aportar del tema de si has visto algo de procesador, algo que quieras comentar?
Sí, no, realmente que sobre todo que me ha parecido curioso lo potente que están sacando la consola, ¿no? Yo esperaba que fuese algo un poco más, no sé, que siguiese un poco más la estela de su anterior consola, que tampoco fuese una bestia, pero desde luego, vamos, lo veo, sobre todo es lo que tú dices al final, ¿no? Lo veo muy, muy a la par todo. O sea, una cosa, si es potente, lo otro también lo lleva potente. O sea, todo está muy unificado, todo está muy aparentemente todo muy, muy sólido.
Pues una de las cosas que te van a encantar, sobre todo a nivel de desarrollador, es cómo van a trabajar con la RAM. Y es que en este caso traemos 16 GB de RAM GDDR6, pero ojito, porque 3,5 GB lo usa la máquina para bueno, es una parte de la memoria que se reserva a la máquina, 2,5 lo usa para el sistema operativo, pero para los desarrolladores van a tener 10 GB para hacer lo que quieran con ella. A nivel de GPU son 10 GB totalmente destinados a videojuegos. O sea que los otros 3,5 y 2,5 son para eso que vamos a comentar ahora, de tener juegos en arranque y varias cosas en arranque, pero los 10 GB no se tocan solo para GPU, que es una pasada, ¿eh?
Sí, claro, y además que lo digan, ¿sabes? Que lo digan de una forma, vamos, que estén destinados totalmente, no que sea variable, sino ya sabes que tienes esto seguro, viene estupendo para la hora de coordinar optimización, a la hora de coordinar cargas de mapas de texturas, viene muy bien para saber cómo plantear ese desarrollo ya con la consola, ¿no? Saber que no va a hacer nada RAM, que si vas a tener esos 10, seguro.
Luego a nivel de disco duro, ahora en ese caso participaréis vosotros, no os preocupéis Pablo y Paco Co, que os tengo ahí en cuenta, ¿vale? Ahora participaremos, vamos un poco con esta parte técnica. Me parece increíble el disco duro porque se está hablando mucho de que si, a ver, no es por comparar, pero ya Sony se pronuncia con el tema que si va a tener un disco duro espectacular, etcétera. Supuestamente Sony seguramente llevará un disco duro parecido a este. Va a traer 1 TB de disco duro SSD, pero va a llevar una tecnología llamada PCIe 4.0. Este tipo de discos duros son capaces de poder escribir. Yo he estado viendo pruebas a través de Hardware Zone y he visto que son capaces de escribir 120 gigas en unos apenas 30 segundos, alcanzando temperaturas de 100 grados. O sea, vienen también preparados. De hecho, ahora comentaré de la construcción de la máquina, cómo está hecha, que esta es la parte ya de, hablando claro y plata, de sacarse la chorra a Microsoft, porque a nivel de arquitectura y de ingeniería es una proeza lo que han llegado a hacer, que ahora os explicaré cómo está construida, porque es lo que más me ha dejado loco. Este tipo de disco duro, normalmente, ya os digo, se usa en alta gama. O sea, este tipo de disco duro no todas las placas están preparadas. De hecho, Intel no tiene actualmente, no sé si tiene algún procesador que tuviera compatibilidad con este tipo de disco duro, porque por lo visto tiene que tener una compatibilidad en placa y también con el tema del procesador que tenga que leerlo. Entonces, bueno, también está viendo un poco el tema de precios, y en PC Componentes este tipo de disco duro está en torno entre 270 y 290 euros, lo que es un terabyte, o sea que cuidado. Luego, si acaso ya lo comento aquí, ya que hablamos de almacenamiento, se estaba hablando de ese famoso puerto de expansión de la máquina, pues viene preparado para, en un principio, lo produce Microsoft, ese tipo de tarjetas, unas tarjetas SSD que está tirando de la marca Seagate, la famosa marca de discos duros, para unas tarjetas en las cuales pues vamos a introducir y van a hacer la funcionalidad exacta que hace este tipo de disco duro que tiene integrado la máquina. Pero ojo, estas tarjetas, me he enterado, que también se pueden usar como una alternativa, la máquina también los puede detectar como una alternativa a meter como más RAM para la máquina. O sea, vamos a usar estas tarjetas como... Ya se dijo alguna vez que con pendrives y eso se podía usar en ordenadores, que no es la misma, porque la verdad es que te va a crear un cuello de botella brutal, que se podría usar ciertas memorias USB o cierto tipo de memorias para ampliar un poco la RAM temporalmente. Pero esto sí va a dar, digamos, un rendimiento muy similar a la RAM original que lleve y al disco duro que lleve. O sea que cuidado a la hora de también de los duplicados de esta tarjeta, que veremos genérico de tercero, cuidado las que compramos, porque tienen que tener unas especificaciones si queremos luego que todo lo que va a venir ahora después que vamos a comentar, queremos que fluya y rindan. Yo no las he visto nunca. ¿Habéis visto alguna vez? ¿Tú, Guillermo, has visto estas tarjetas alguna vez?
No, la verdad es que ni idea. Yo esto no lo había visto nunca. De hecho, me he enterado cuando han salido las especificaciones hace un día, es cuando me he enterado de su existencia, de hecho.
¿Qué ha pasado por ahí?
¿Qué? Paco, ¿qué pones? ¿Estás en la calle?
¿Cómo?
Escucho un ruido muy fuerte de fondo, ya no, sí, no sé.
Ahora bien.
Ya lo has quitado.
Perfecto.
¿Tienes un coche o algo cerca o ha pasado algo?
No.
Se ha metido ruido. ¿Un vídeo o algo?
No, nada.
Bueno, no pasa nada. ¿Queréis aportar algo de momento hasta aquí? Que ahora viene la parte un poquito más...
Yo lo único, la parte técnica, yo aquí me pierdo un poco más. Me gusta leer, pero hay cosas que desconozco. Una cosa importante que has comentado respecto a que, lógicamente, se mejora mucho, aumentando la RAM, la capacidad de la máquina para gestionar muchas cosas a la vez y de manera más rápida. Y el tema del calor, no sé si vas a hablar luego exactamente de
ahora lo que pregunta, es la máquina.
porque es súper, me ha llamado mucho la atención, ya ahí a nivel ingeniero, cómo se ha resuelto la ventilación en esta máquina.
Brutal. Ahora te la cuento. Que eso, de hecho, justamente es el siguiente factor. Y es que la consola, Microsoft, a través del canal de este chico de, se me olvida, Evans, ¿cómo era? Austin Evans. A través del canal de Austin Evans, él tiene toda la consola desmontada en una mesa. Y esto se lo comentaba ayer a Paco Copo por la noche. Y es que, el tío se pone a montar la máquina, él solo no tiene ni idea de montar. Porque empieza a preguntar, ¿y esto que va aquí? Bueno, él va montando toda la máquina, son como bloques, no lleva ni un solo tornillo, ni un solo tornillo, son todo en piezas que enclajan con clic directamente.
Sí, sí.
Una pasada, como un Lego. Y encima, él termina montando todo ese cuadro, genera como una especie de cubo y lo mete automáticamente, o sea, súper sencillo, dentro de la caja de la consola, de la caja cuadrada. El hexaedro ese
el almazón
lo mete directamente y dice, ostras, qué sencillo. O sea, está pensada de tal manera que esto, incluso ayer Paco y yo especulábamos, ¿verdad, Paco?, de que si en un futuro, coméntalo tú si quieres,
el tema del DPC, el tema de que fuera
de poder ampliaciones, ¿no?
Sí, exactamente, de que fuera, de que tuviera expansiones, ya no solo el tema de la memoria como hemos visto, sino que sea fácilmente ampliable como cualquier PC.
Sí, sí, es curioso porque es lo que decíamos un poco al principio, ¿no? Cuando nos pusimos a lucubrar acerca de esta consola y vimos por primera vez la forma, esa forma tan cúbica, dijimos, joder, tiene pinta de que vas a poder de alguna manera meter mano ahí, de alguna manera poder cambiar o poder hacer una serie de cosas, ¿no? Y esto de que no necesites torneos y que sea todo como un gran Lego.
Claro.
Pues da pistas acerca de eso, ¿no? Que ya no es una consola que tú te compras y te tienes que comprar una Pro o tal, sino que, bueno, puede darse, ya veremos si lo van a hacer, ¿no? Pero puede darse el caso de que sea muy modular y que se pueda meter mano a esa consola, ¿no?
Es una imaginación que hemos tenido, o sea, una forma de pensar, pero es a dar la tecla. En vez de en 2 años, porque tened en cuenta que esta máquina se ha creado, lleva 4 años en desarrollo, porque lo comentan también, que llevan desde 2016 creando el proyecto. Y que ya con X en la calle, ellos ya estaban trabajando en esto, es en este tipo de arquitectura.
Claro.
¿Qué es lo que pasa? Que las arquitecturas, todos los días se investiga, todos los meses salen cosas nuevas, y dentro de 2 años podría salir algo superior. Tú imagínate que le dicen, no, tú quitas esta placa, montas esta placa y como es un sistema cerrado no hace falta ni driver ni nada porque está hecho para este sistema, o sea, no te vuelvas loco porque no estás montando una GPU de AMD o de Nvidia o de no, esto ya encaja porque es un sistema, es todo cerrado, quitas este, sí. Pones este y se acabó y funciona.
Yo quiero hacer un apunte ahí, Max, que es que yo estoy revisionando el vídeo, yo sí que lo había visto, el de Evans. Uh-huh. Y me da la sensación, viendo cómo arma toda la máquina, y al hilo del tema de esta estructura que estamos hablando, es que está medido todo al milímetro. Así como otras veces hemos visto las máquinas, sabéis, cuando hemos abierto desde una Play 1, una Play 2, las Xbox, que siempre había huecos ahí que decíamos, esto se puede aprovechar, ¿no?
Claro.
Pero esto no, esto es lo que están diciendo Paco y Max, que da toda la sensación de que va a ser, oye, mira, esto se ha quedado obsoleto, puedes abrir, quitas esto, pones es que, esto.
Mira, os voy a explicar.
Total.
Mira, os voy a pasar la foto. Bueno, estáis todos en el artículo y que la gente, si acaso, pues bueno, que se busque Xbox Series X por dentro, ¿no? O algo así y te sale automáticamente la imagen. Bueno, la imagen es que está despeciada totalmente la máquina, que está abierta. No sé si la tenéis delante ahora mismo. Vale,
sí,
tenemos, mira, lo primero que vemos es el ventilador, ¿no? Un ventilador de 130 milímetros, una pasada,
sí.
Enorme.
Sí, arriba, digamos, vale, la parte superior.
Vale, el ventilador lo que hace es sacar aire. Yo pensaba que metía. No, ese ventilador,
claro,
saca aire.
Yo creía que metía.
Yo también creía. Pues no, ese ventilador que hace sacar. Y fijaros que es tan inteligente que le han creado un no se ve aquí en esta imagen, pero se ha creado una especie de cuadradito por si alguna madre o alguna esposa o algún loco le da, o la abuela o el abuelo, quien sea, le da por poner un jarrón encima, pueda sacar aire de alguna manera. O sea, está preparada para, incluso aunque le pongas algo encima, que no es lo normal, ¿vale? Que no se debe de poner nada, pero se podría sacar perfectamente. Se podría sacar lo que es el aire por ese lateral. Bueno, si nos vamos a la derecha vemos una cámara de vapor, bastante grande, ¿vale? Esa cámara de vapor, o sea, la estáis viendo, ¿no? Que es así como un poco
sí, yo lo tengo delante, lo comporto
rosada.
Yo
eso es. Bueno, pues tenemos a la derecha todo una cámara de vapor. Luego tenemos una placa de aluminio donde apoyaría la cámara de vapor. Y ahora viene la primera placa. La primera placa es la placa base donde va el SoC, que va la GPU con CPU, ¿vale? Ahí va el procesador. Esa placa se podría cambiar completamente, por si os das cuenta, no es una placa base donde está el procesador encima, no. Normalmente las placas base tienen el procesador puesto encima. Y esa misma placa base es la que contiene todas las conexiones, que si HDMI, que si cable de red, que si la wifi, que todo. En este caso no, está separada porque esa placa va a otra, a una especie de aleación de aluminio llena de, digamos, de refrigeración, y en el otro lado vemos otra placa, lleva dos placas base, que esa placa sí es la de las conexiones. Por lo tanto, la placa esta primera se podría cambiar perfectamente sin ningún tipo de problema. O sea, tú podrías cambiarla y decirle, me voy a comprar una máquina más potente, cambiando solamente esta placa, pla, y le pones la placa y tienes máquina nueva. Y porque sigues manteniendo todo lo demás. Luego, lo último que se va viendo al fondo es una fuente de alimentación de unos 300 vatios, que es lo que más o menos se ha medido. Y luego, el disco duro primero va metido en teoría en la placa, decían que iba en la placa base. Y en el otro también, lo que es el final, es donde van las tarjetas estas de memoria y todo este...
Las ampliables.
Y las ampliables y todo este rollo. O sea, la máquina está todo como un mecano, si os dais cuenta, y se juntaría y encaja perfectamente, si veis el vídeo de Evans, encaja perfectamente lo que es en la caja. No lo sé, yo no sé si esto pasaría o no, que aquí los oyentes si acaso compartan un poco su opinión, pero bueno, ya, Paco, tú que te mueves muy bien en la telefonía, acuérdate de SLG, ¿te acuerdas de SLG? El G5...
Sí, el modular.
El modular.
La verdad es que no tuvo éxito. No tuvo éxito ninguno.
No se entendió.
Pero la idea no era mala, ¿eh? No, es que no, yo creo que no supieron venderlo.
Sí. Bueno, el LG, la verdad que para eso es bastante malo. Vende muy buenas teles, pero para la telefonía la verdad que parece que le cuesta un poco de trabajo. Y sí es cierto que su idea era pues poder cambiabas un poco la parte de dentro, la cámara, ¿no? Podías cambiarla, tenías algunas opciones de interna que sacabas toda, o sea, tú sacabas del móvil, igual que sacábamos la batería, sacabas prácticamente toda la placa y todo por debajo, y ahí podías cambiar algunas piezas que eran como módulos. Pero bueno, a lo mejor la gente ahí no lo entendió. Yo no sé si aquí esto, ya os digo, que igual se nos está yendo la pinza y estamos aquí inventando lo que no es, pero bueno, que posiblemente podría ser. Cosita, bueno, una curiosidad, en el ventilador de 130 milímetros tenemos, lo hemos puesto en nuestro Twitter, en Player 2 Podcast, tienes un MasterChef. Ahí, un Master Chief, el casco de Halo, pues lo tienes ahí al jefe maestro, lo tienes ahí un logotipo, así muy, muy, muy chulo.
Un apunte, Max, antes de que sigas, que yo me he escuchado esta mañana, cuando me has comentado lo de Austin Evans, el que ha presentado a través de Austin Evans y Xbox Wire, que son los blogs de Xbox, se presentó ayer todo el tema de la máquina. Cuando me metí en lo de Austin Evans, él tiene un canal de podcast y hizo un podcast, hay que saber bastante inglés, pero si lo sabéis, os lo recomiendo, sobre todo a la gente que sea muy, muy pecera o muy técnica, porque hay cosas que a nivel técnico pues no entendía. Pero da unas especificaciones que él mismo dice al final, que está muy sorprendido de cómo se va a llevar, sin llegar a decir precio ni nada, dice, se va a sacar a precio muy competitivo una máquina que a día de hoy un PC... Pues él decía que podía costar más de $1,000, $1,200 de ahí para arriba, ¿vale? Y entonces, si podéis, os metéis en el canal de Austin Evans y es
Test
una pasada.
Drivers. Ese es el podcast.
Correcto, Test Drivers es el canal de Austin Evans de podcast y es una pasada el podcast que ha hecho con los detalles de Xbox Series X, los que os guste un poco, seáis más como Max, que sois de, os gusta mucho la parte tecnológica y sepáis un nivel de inglés aceptable, de verdad os lo ponéis porque dice una serie de cosas que te quedas alucinado, ¿eh?
No te preocupes,
o sea, puede salir un maquinón.
No te preocupes que Pobis y yo vamos a escucharlo y la siguiente vez lo traducimos entre los dos. Nos lo traemos aquí los dos, ¿eh? Traducido totalmente. Vamos a hacer un podcast Pobis y yo exclusivamente traduciendo el podcast de este señor. Bueno, ahora vamos a la parte quizá que más nos interesa un poco a todos. Bueno, vamos a hablar también un momento del mando y luego ya vamos a los juegos, que es el medio de la cuestión. El mando me ha parecido, a ver, es muy conservador en el aspecto de que lo único, sí, cambia un poco lo que es la cruceta. Trae pilas. ¿Cómo veis esto de las pilas?
A mí me parece arcaico, la verdad.
Bueno, te voy a decir una cosa. Es una buena solución de emergencia, porque yo tengo Xbox de siempre y es verdad que las pilas no las gasto nunca, pero en un momento de necesidad, ¿sabes? Que le quitas las pilas al mando de la tele. Pero bueno, es verdad que ahora con los carga y juega, todos tenemos baterías de sobra, los que tenemos Xbox y tal, el mando para mí es exactamente igual. Sí. Le han puesto la cruceta del Elite, que yo esto no me gusta, porque yo he probado el mando Elite y sabéis que la cruceta se usa muchas veces en juegos para determinadas acciones y luego, sobre todo en juegos de plataformas, viene muy bien jugar la cruceta para tener solo precisamente esos cuatro movimientos. Viene muy bien. Yo aquí como jugón extremo, bueno, bien, vale, se lo quieren poner porque consideran que es una evolución, pero yo creo que como estaba bien. Y el mando y el botón de share, que es el mismo que tiene PlayStation, para directamente compartir las cosas, bueno, bien, directamente ahora le das al botón central y te salen todas las opciones realmente, pero bueno, tampoco me parece mal, porque ahora nos gusta mucho compartir todo e ir muy rápido. Es una evolución, pero como ha dicho Max, para mí es muy conservadora, pero también os digo, para mí el mando de Xbox, siempre lo he defendido, es el mejor mando que hay en el mercado para jugar. Desde el de la 360 ya era perfecto. Pues bueno, todo lo que sea mantenerlo, pues para los que somos muy, muy jugones, entiendo que va bien. Lo que me hubiera gustado, que no sé si pondrán, que me gustaría, es una cosa que lleva el mando Elite también y algunos mandos Pro de Switch, que son unos grids, digamos que son como partes rasposas en la parte de atrás de los mandos, sobre todo para los que usamos cuatro dedos para los gatillos. Y eso me gustaría que lo acabaran poniendo, porque eso uh-huh. mejora mucho la calidad del mando. El eso agarre, sí, ¿no? Es una opinión, el agarre, es una opinión personal mía como jugador sí. muy habitual.
Sí, esto último que has comentado es un problema que nosotros tenemos siempre cuando diseñamos los controles de un juego, que es lo poco que están hechos los mandos a tener los dos dedos arriba, colocados.
Yo suelo jugar con los dos mandos, depende, ¿eh? Soy bastante indistinto, pero los que juegan mucho al Gears, mi clan de Gears of War, lo saben, que muchas veces yo soy de jugar con los dos. Tengo el uno en la ceja y el otro en el gatillo, y es una manera más... como mejor, para mí es más cómodo a la hora de hacer muchas acciones a la vez.
Sí, pero sí coincido contigo que sí habría estado bien que hubiesen intentado hacer un poco más cómodo ese control, porque nosotros siempre intentamos no... Lo retiramos siempre que estamos planteando controles para los juegos, siempre retiramos el hecho de poder tener los dos arriba, aunque se puede, no es lo más cómodo, entonces siempre intentamos quitarlo y sí habría molado que hubiesen puesto ese punto ahí de diseño, ¿no?
Bueno. Sí, porque ahí te vuelvo a incidir. Si tú coges el mando, claro, ¿qué solemos hacer? El dedo índice, no, el anular, que está justo debajo del índice para que no lo sepa, ¿vale? Normalmente este lo usamos para sujetar el mando, ¿vale? Es decir, nosotros cogemos una posición de sujeción total. Pero si usas los dos dedos para tener gatillos y cejas, o R1, L1, R2, L2, pierdes sujeción, sobre todo si no tienes una mano grande. Entonces eso cuesta un poco, ¿vale? Yo creo que es algo que acabarán implementando, porque los mandos Elite lo han intentado, pero los grids como que se salen, ¿sabes? Sí. Te lo podrá decir cualquier persona que tenga el mando Elite, sobre todo el primero, como que se despegan, es algo que tienen que mejorar. Y yo creo que sería el colofón para hacer un mando perfecto, pero claro, todo eso al final encarecería. El mando, en lugar de costar pues 50 o 60 euros, pero a lo mejor cuesta 10 o 20 euros más. Todo lo que queramos poner, pues al final es el precio.
Totalmente. Lo que sí, bueno, una cosa positiva es que los que usen carga y juega va a traer puerto C. Por lo tanto, la carga será mucho más rápida. Y luego una cosa también que, bueno, ya era hora que lo pusieran, que creo que Sony, bueno, su mando lo tiene, que no lo tengo aquí ahora mismo, pero bueno, el botón share directo, ¿no? De poder enviar.
Sí, sí, lo que te decía, lo tiene. Tiene botón share, options, y luego sabéis que la pantalla central táctil suele utilizarse para como un botón de ajustes, ¿vale? Es decir, ellos realmente tienen esos tres botones ahí.
Luego, bueno, una cosa que sí ya me parece muy interesante y muy, muy, muy importante es que Microsoft no ha sido tonta y en el tema del mando ha impuesto una tecnología que va sincronizada actualmente con el hardware, que hoy en privado un poco os lo comentaba, y era la tecnología Dynamic Latency Input. Esto es una tecnología que es una pasada porque, aunque no lo creamos, cuando compramos una pantalla o una televisión tenemos un input lag. El input lag es el tiempo que tardamos de respuesta en pulsar el botón, que el botón llegue a la consola la información y la información de la consola se muestre en pantalla. Los televisores, cuando ponemos el modo juego, se baja mucho ese input lag, ¿vale? Esos milisegundos a veces que nos faltan, porque, oye, pero si yo lo he disparado antes, ¿cómo puede ser que me haya matado? Pues son muchos factores. Aparte del internet, también el input lag de las pantallas son importantes. Los monitores normalmente de PC suelen tener bastante menos input lag, pero los televisores, sobre todo incluso los 4K, etcétera, pues depende de cómo está ajustado, suelen tener pues un input lag más alto. La media de input lag que se está midiendo ahora mismo en televisores de gama media alta, viene a ser más o menos unos veintitantos milisegundos, lo que está de media más o menos. 21 a 26 milisegundos, que es algo razonable, es alto, pero bueno, es algo razonable. ¿Qué es lo que pasa? Que 8 milisegundos los perdemos actualmente en los mandos que tenemos actualmente, o sea, unos 8 milisegundos lo que tarda el control en mandar información a la consola para que ésta muestre el movimiento en pantalla. Pues gracias a este Dynamic Latency Input, Microsoft ha conseguido una tecnología a la cual la misma máquina le va a decir al mando, dependiendo de los FPS que vaya el juego en pantalla, a cuánto tiene que ir, a cuánto input lag puede aprovechar o no, de si se tiene que estirar un poco más o no ese tiempo a la hora de tratar en pantalla. También dependerá del juego, no será lo mismo jugar a 120 FPS a un Gears, claro, que va a ser una barbaridad, correcto, que jugar a lo mejor pues, a un Ori o a un juego más sencillo, donde a lo mejor pues jugando a 60 FPS pues vamos a ir bien y no tiene que tirar malamente. Como veis, este tipo de tecnología muy beneficiosa, supongo, ¿no?
Sí, claro, de una manera es que se sincroniza, ¿no?, con lo que está ocurriendo, como que todo el hardware, el mando, que suele ser el que está más alejado del hardware como tal de la consola, pues se tiene en cuenta, ¿no?, y está en continua conversación, por así decirlo, con la consola. Entonces, desde luego que estupendo, y está muy bien que se han dado cuenta que lo que todo el mundo hablaba de latencia y tal, que no solo es internet, que no solo es tal, que es el mando, que el mando tiene mucho que ver generalmente en esto, ¿no? De hecho, bueno, girando un poco, se comentaba, ¿no?, que ese mando de Stadia tenía un input lag muy bueno porque precisamente no se tenía que conectar por Bluetooth a una consola, sino que lo lanzaba por internet y eso hacía que la latencia fuese menor, ¿no? Entonces, al final es algo que se ha de dar importancia porque realmente afecta, ¿no?, aunque nos dé la sensación que no.
Un apunte al mando de Stadia. No, tiene la Yo lo único, verdad, que al principio cuando probé Destiny 2 funcionaba bastante bien, pero ya antes de darme de baja, ya me he dado de baja de Stadia, ya no pago nada, se nota la latencia algo bastante importante, ¿eh? Para el que está acostumbrado a jugar, ese pequeño tiempo de respuesta se nota, ¿eh? Sobre todo, por ejemplo, en Samurai Shodown o alguno más. Sí. Así que nada, Stadia de momento batacazo total, ¿eh?
Sí, pero Pablo, la latencia que tú comentas, claro, ya es por el streaming, ya hablamos por el tema, claro, de internet, claro, ya son no solamente es el mando ahí, son varios factores, que es lo que comentamos, también son muchos factores. También un par de apuntes. Siempre se dice, por ejemplo, que en PC se juegue evidentemente con cable, con teclado y ratón con cable, pero también dependerá, y os voy a explicar por qué. Porque actualmente tanto Logitech como Corsair han inventado, yo estuve en una de las presentaciones de Corsair, donde han presentado un receptor y se han hecho pruebas con el cable y prácticamente hay una diferencia muy pequeña, o sea, milimétrica, es que no me sale la palabra, pero es súper pequeña, donde prácticamente imita totalmente a los ratones con cable, incluso en algunos momentos, pero necesitas un receptor, no es Bluetooth, ¿eh? Es una tecnología, y creo que esa misma tecnología la usa, porque me he comprado hace poco el mando de Xbox para el PC, pero con receptor, y creo que es la misma tecnología, porque creo, ayer jugando a Lori, no sé si era por el PC o por la consola, pero va súper bien, va muy suave, va mucho más suave los saltos y todo. No sé ya si será refresco, vamos, yo tengo un OLED que tiene buenos refrescos, pero no lo sé. Notaba muy bien, muy fluido el mando y no sé ya, os digo, si usará este tipo de tecnología, ya que en la consola creo que sigue siendo a día de hoy Bluetooth. Pero bueno, son, son curiosidades. Vamos a los juegos, cositas interesantes de los juegos. Y aquí me ha dejado muy loco, como dirían por ahí algunos, muy loco. Primero, se han presentado, presentaron una demo técnica de Minecraft, que es muy famosa esta demo técnica a nivel de PC, ha salido muchas veces, pues una demo que tumba prácticamente cualquier PC por los requisitos que precisa, aunque sea un Minecraft, pero al activar el Ray Tracing, tumba prácticamente muchos PC, pocos PC pueden mover esa demo técnica a ciertos FPS y a 4K, etcétera, y bueno, para aquí la consola, pues prácticamente ni cosquillas. Y también, bueno, también mostraron pues juegos como Gears y varios juegos. También os digo una cosa, el Ray Tracing que usa Microsoft no es el Ray Tracing. A ver, cuando GTX usa, por ejemplo, la tecnología GTX de NVIDIA, RTX, perdón, está usando su Ray Tracing propio, usa un ray tracing el cual tiene que adaptar a ver, no sé si aquí me equivoco, Guillermo, tú si quieres me corrige. Nvidia supongo que crean su propio software para ese ray tracing y ahora tienen que adaptarlo a un sistema operativo que es de Microsoft para que funcione con los juegos que se tienen que adaptar a ese ray tracing. Aquí Microsoft, digamos, está creando sus propias librerías con su propio ray tracing para sus propios juegos, por lo tanto, es como que optimiza y saca mucho más rendimiento y exige menos hardware a lo mejor. No sé si me equivoco, si funciona un poco así por lo que están comentando.
Sí, de alguna manera es un poco que ellos crean o más bien optimizan ese ese ray tracing, lo optimizan y lo adaptan a su consola. Entonces, claro, bueno, como todo, ¿no? Resulta menos costoso que debido a que está muy controlado y está y se sabe muy bien cómo va a actuar, ¿no? Porque daros cuenta que esto es una locura a nivel de software, ¿no? Cada rayo de la forma en la que rebote, las cantidades de veces que rebote, entonces requiere un toqueteo, por así decirlo, ¿no? Una optimización. Entonces, eso es lo que ha hecho Microsoft en este caso, que es muy inteligente para tener esa tecnología, claro.
Hay que entender que no lo han querido hacer por vacilar, pero bueno, ellos lo que han hecho es que pusieron Gears of War 5, sí. Lo han hecho en una demo técnica en 2 semanas, ¿vale? Porque el equipo ¿cómo se llama? Coalition.
The, ¿no? Coalition.
The Coalition.
The Coalition, sí.
En 2 semanas han logrado hacer una demo técnica para este momento, lo han comparado con un PC en Ultra, y ellos logran mover la demo técnica con todos los filtros en alto a 4K 60 FPS perfectamente y con ray tracing activado. O sea, esto estamos hablando que para mover este tipo de juegos se precisa de una 2080, en este caso una 2080, se dice que la potencia de la máquina podría rondar lo que una 2080 no TI, pero bueno, aquí en el caso de la demo técnica sí se ha usado un PC Ultra, y además se estaba también viendo de las zonas que sufría, digamos, de los filtros que estaban activados o no, a través de una especie de programas que usan para saber dónde se está generando, digamos, esos filtros y ese desarrollo de la máquina. Y bueno, pues la verdad que es que incluso había momentos que la misma consola se comía el PC. O sea, sí. es una parte brutal. Por eso también aquí el precio, no sé en cuánto saldrá la.
Sí, pero aquí yo quiero aquí hacer un apunte aquí con el tema del PC, que siempre ahí salen los peceros
no, a
decirnos sí, de sí, todo. Sí. Pero hay una cosa que precisamente, ¿por qué Xbox o la nueva Xbox que va a salir? ¿Por qué se consiguen estas calidades gráficas o este ray tracing que ellos quieren mantener ese 4K 60 sí o sí? ¿Por qué? Precisamente por lo que has comentado al principio, Max, porque la arquitectura es totalmente cerrada
y tú
puedes optimizar al máximo para esa arquitectura. En cambio, lo que hablamos muchas veces, yo tengo un ordenador, Guillermo tiene un ordenador, Paco tiene otro, y uno puede tener una gráfica mejor, otra no sé qué, y entonces la optimización de los títulos para cada PC es mucho más compleja. Aunque sí, al que tenga un PC de la leche o sepa trastearlo mejor, pues lógicamente conseguirá cosas incluso mejores. Pero lo bueno de esto es que a ti, lo que hablamos siempre de que somos perezosos, los jugadores más de consola somos perezosos, en el sentido de tocar ajustes, y entonces que esto nos lo faciliten tanto, es un éxito a unos niveles brutales, ¿eh? Sobre todo las calidades que se van a conseguir.
Ya lo habíamos hablado varias veces, lo bien que se ve en juegos como el Final Fantasy VII Remake o Horizon Zero Dawn en un hardware del 2013... que al ser cerrado como es PlayStation 4 pues se ven de maravilla, ¿no? Gráficos que tú lo ves a día de hoy o incluso el Death Stranding que en una PlayStation 4 Pro parece un juego de la nueva generación, ¿no? Entonces imaginaos lo que se va a poder hacer con un bicharraco como la nueva consola de Microsoft que además si le unimos el Ray Tracing y si lo aplican al Game Pass y a esos juegos que tienen el catálogo con una pequeña actualización, pues podremos ver maravillas en juegos que le van a dar una segunda oportunidad.
Sí, incluso da la sensación que, bueno, ya veremos si se aplica, pero da la sensación que parece un poco como lo que quiere hacer, como lo que hace Nvidia, ¿no? De si de repente tienes un juego para la Xbox ya te aplica todo ese ray tracing de alguna manera y te lo mejora de alguna manera, ¿no? Entonces puede ser interesante que tiren por eso, ¿no? Que no solo sus exclusivos se van a ver muy bien, sino que también juegos que de alguna manera no lo apliquen, el propio software te sí. lo mete, ¿no?
Te estaba comentando algo de eso también, de que iban a intentar de que otros títulos también se beneficiaran de ellos. O sea, que digamos sí. que haga como si un estudio, digamos, el software que tienen ellos y aplique, digamos, donde tenga que aplicar la zona.
Sí, porque mira, cuando me estuve leyendo todo el tema de en el blog, la presentación de todo, cuando se habla de retrocompatibilidad, tengo una nota que dice que ellos como que aseguran, ¿no?, que todas estas mejoras de tiempos, de carga, lanzamientos, frames por segundo, resoluciones y tal, se va a aplicar no solo, podríamos pensar en Xbox One, sino en Xbox 360 y en la primera Xbox. O sea, va a tratar, como ha dicho Guillermo, de que todos los títulos no solo funcionen de manera correcta en la nueva máquina, sino que encima vamos a tratar de optimizar todos. Esa es la idea que llevan. Con eso lo cual, eso es como si te estuvieran haciendo remasteres gratis.
Sí. Ya no pusieron la demo de cómo quedaba el Minecraft, que es un juego que gráficamente es muy básico, con Ray Tracing, y la verdad es que se nota, ¿eh?
Se nota una barbaridad. Y es que además es un poco lo que hace Nvidia en PC, ¿no? Entonces... realmente sería ideal porque sabemos que funciona muy bien, que además es una barbaridad. Yo me acuerdo cuando salió el Battlefield 3, que yo tenía un PC, una mierda de ordenador, y de repente me compré un ordenador nuevo con una GTX, y de repente activar una physics de no sé qué de Nvidia, light de Nvidia, y de repente ya el agua saltaba, veía los rayos de sol atravesar por los árboles. Es claro, una locura.
Pero la diferencia aquí es que ese six que tú dices de Nvidia lo tiene que hacer Nvidia y adaptarlo a un sistema operativo, por lo tanto que es de tercero, que no es suyo. O sea, si tú imagínate que si Nvidia sufriera su propio sistema y un hardware cerrado. No, aquí tengo que depender, que es lo que se explica muchas veces, que el problema es que tiene muchas veces un PC, que ojo, que esto no quita que la gente siga jugando en PC y que pero para nada. O sea, la gente quiera seguir comprando sus PC, etcétera, esto no sustituye en PC para nada. Esto es una videoconsola que viene muy bien, viene muy chula, que va a ser muy potente, pero que no sustituye en PC en ningún momento. Pero sí es importante de que, claro, en PC tienen, digamos, esas barreras que quizás esta tecnología incluso se implante en un futuro en PC, quién sabe, por alguna marca, pero es que aquí Microsoft, gracias a su software y su hardware, va a sacar una potencia extra que es que impacta. O sea, cuando ves Gear 5 activándole Ray Tracing, viéndolo a 60 FPS, que ellos dicen que en multijugador va a 120 FPS 4K bajando ciertos filtros, ahí quitas el Ray Tracing, claro, evidentemente, pero si tú quitas Ray Tracing, Gears 5 va a 120 FPS y a 4K. Es muy tocho, tío. Es muy
bestia. Yo de pensarlo ya me vuelvo loco.
Es muy burro, es muy bestia lo que hemos conseguido. Bueno, y otra tecnología, ya vamos terminando, que me parece a mí muy buena, es la tecnología esta que han implantado de Quick Resume, que lo que hace directamente es poder hacer que tengamos hasta 4 videojuegos abiertos. Bueno, el SSD es espectacular porque se va abriendo los juegos y en 7, 8, 10 segundos tienes un juego abierto. Además lo hicieron todo en directo, que lo bueno que tiene de coger un youtuber es que lo ves todo en directo, literalmente, porque estaba el tío allí y estaba haciéndolo todo en directo. Y cómo luego, teniendo hasta 4 títulos abiertos y títulos de peso, como el Hellblade, el nuevo Ori, el Forza 7, o sea, títulos que a lo mejor movían gráficos, y cómo saltaba de un juego a otro teniendo pausado el juego. O sea, era una pasada. Que esto a mí me mola, porque esto además lleva, esto es una cosa que vais a comentar, porque esto me da miedo que pensar una cosa muy fuerte, que nadie lo ha pensado. Si tú puedes hacer eso es porque o una de dos, o tienes Xbox Game Pass, o tienes los juegos en qué formato.
Digital, claro.
Correcto.
Una forma de venderte los videojuegos en digital. Correcto. Si dices, voy a cambiar este juego, espérate, nano, cambia el juego. O haces eso. Aquí sí, va a tener mucho que entrar por el aro, ¿eh? Es una cosa muy chula.
Sí, pero aún así en digital descargados, que es lo que hablábamos de. Yo lo que quiero que comentaron. Es que podías tener, ¿te acuerdas que te lo dije de la presentación? Podías tener un juego jugando en la... tú puedes tener tres o cuatro juegos en,
cuatro.
En Quick Resume, ¿vale? Hasta cuatro. Entonces tú puedes estar, por ejemplo, jugando a State of Decay, ¿vale? Al 2, y me voy a la cocina, que decía Max. Yo puedo arrancar ahí por xCloud, claro, si lo tengo en Quick Resume, el Gears, y jugar ahí. Es que eso es una... Es muy bestia, ¿eh? Es muy bestia. Tío Phil, coge mi cartera, toma.
Sí, la verdad que está... Sí, no, no, es tal cual, como lo has contado. La verdad que es tal cual y me parece muy, muy bueno. Y poco más, bueno, ya por terminar también el sonido, que decían que están creando un nuevo sistema de audio. Ya sabemos que Sony PlayStation también comentó algo del sonido en su momento y no sé si será algo parecido a esto, aunque sigo diciendo que Microsoft lleva mucho tiempo hablando del tema del sonido. Yo el otro día estuve probando otra vez porque no tenía activada, no me di cuenta, no tenía activada el Dolby Atmos este que viene ahora, la aplicación que te compras, que es brutal, con unos auriculares estéreo, no veas cómo es noche y día, y también la podéis usar directamente en el en Windows. También en Windows ellos tienen el Sonic, directamente se llama así el sistema, Sonic como el erizo, y también podemos activarlo para Windows, y es una pasada. Y el tema es que dicen que ahora el sonido, ellos lo van a hacer, que tú te pones unos auriculares y vas a estar, por ejemplo, imagínate que estás en una zona, pues no sé, en una zona más, está lloviendo, una zona metálica, una especie de nave y está lloviendo, vas a escucharlo todo como si estuvieras ahí dentro. O sea, es increíble, se va a adaptar muy bien lo que es el sonido en cada parte del videojuego, como que si estuviéramos viviendo dentro de un videojuego, como si fuera una VR. Y esto todo lo hacen a través de hardware, o sea que va a ser también muy interesante. Bueno, aquí ya lo único que quedan son los juegos, ¿no? Que venga cargada de juegos con su lanzamiento, que a nivel técnico yo creo que va a ser... No sé qué opináis un poco de englobando todo esto.
Sí, nada, no, parece ser que es lo que tú dices, ¿no, Max? Parece ser que la parte técnica, la parte de que sea una bestia en imagen y en sonido, la vamos a tener. Ahora solo falta eso, solo falta esa cantidad ingente de empresas que compró Microsoft durante este año y el anterior, y a ver qué nos sacan, qué nuevas IPs, porque lo bueno que tiene Microsoft es que tiene mucha IP que crear, tiene mucho que nos va a sorprender, ¿no? Tiene sus IPs de siempre, pero sí es verdad que quizás en esta generación sí ha funcionado muy bien con el Game Pass, pero quizás no tanto con esas IPs tan súper necesarias, ¿no? Para un player, ¿no? De alguna manera. Y quizás esta nueva generación que va a salir va a ser esa que instaure esas nuevas IPs, que abandere la compañía, ¿no? Entonces, muchísimas ganas. Ya sabemos que el hardware está mejor que nunca, y ahora a ver qué tal los juegos.
La verdad que pensáis que Microsoft haya querido entrar aquí, porque ya sabemos que Microsoft lo que más quiere vender es su Game Pass, y también creemos que también lo que quiere vender son alta calidad a la hora de reproducir sus juegos, porque eso es su enfoque. Uh-huh. Esta consola, hoy viendo el canal de YouTube, que lo recomiendo también muchísimo, a Tortilla Squad, que es un super pecero, estaba diciendo directamente que esta consola automáticamente se comía prácticamente el 80% de mercados de PC actuales. O sea, dice, esta consola a nivel de hardware se está comiendo el 80% del mercado actual de PC. Esto no quiere decir que un pecero, lo sigo diciendo, tire por una consola, pero ¿creéis que podría ser también una invitación a ese que quiera montarse un nuevo PC? Decir, oye, Game Pass y mi consola, no necesitas más.
Sí, también yo creo que de alguna manera está cogiendo a ese nicho de mercado que hay, de esas personas que se compran PC solo y exclusivamente porque es el lugar en el que mejor se ve el juego. Entonces yo creo que está un poco yendo a esa gente, ¿no? Ya los que les guste PC por el formato de PC, por la facilidad de creación de mods, por la facilidad de instalarte otro tipo de cosas y la enorme tienda que tienen, estupendo. Pero el que tenga PC solo para jugar al shooter de turno o al juego de campaña de turno para que se vea muy bien, yo creo que está cogiendo ese nicho de mercado, ¿no? Esos jugadores de PC que solamente tienen PC porque se ve muy bien, y se los está llevando a esta nueva consola de Xbox. Uh-huh.
Bueno, pues la verdad que esperamos que los amigos y amigas del podcast pues nos dejen sus comentarios y nos opinen directamente pues qué opinan de este pedazo de consola. También es verdad que jugáis un poco con un as en la manga, que es que seguramente habréis visto los datos de Mark Cerny, ¿no? Que quiere también, justamente hoy día 17 de marzo estamos grabando nosotros, hoy estamos grabando a las 4 de la tarde este programa, y seguramente pues ya tendréis vosotros cuando estéis escuchando este podcast, si lo estáis escuchando a partir del día 18 o 19, los datos de PlayStation 5, pero bueno, aún así, nos gustaría saber mucho vuestros comentarios, qué opináis de este maquinón, qué pros y contras le veis, y también si tienes PC, pues también me molaría, ¿no? Nos molaría a todos saber pues esa opinión, si es una alternativa o prefieres seguir comprándote tu hardware y tu PC. vamos a ir a otro tema, y es otro tema también que creo que, bueno, estamos viviendo actualmente todos, que es el coronavirus en las industrias, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre ello, sobre todo, pues bueno, ya sabemos que ha afectado al E3, no nos vamos a rayar mucho con el tema del E3, si acaso comentaremos algo, pero bueno, E3 cancelado, también estamos viendo propuestas como la que estamos viendo actualmente, ¿no? Que Microsoft, por ejemplo, la forma de presentar su producto, las empresas están cambiando, obligadas al cambio de la forma de presentar sus productos. Y no sé, si queremos ir un poco comentando, pues, ¿qué opináis un poco de todo eso? ¿Cómo puede transformar un poco, pues eso, el coronavirus, lo que es la industria, ¿no? Ya vemos que Microsoft, ¿no? Cómo ha empezado. Y también una cosa, se estaba hablando también de posible retraso de consolas y posible encarecimiento de estas. No sé, un poquito, uh-huh, si queréis acaparar y vamos desarrollando un poco este tema.
Sí, nada, simplemente pues bueno. el tema del E3, simplemente decir que bueno, que al final yo creo que quizás traiga, obviamente traiga, malo ha traído, ¿no? Pero quizás traiga algo bueno este tema, por el hecho de poder, o quizás que el E3 se dé cuenta de que existen más formatos y existen mejores formas de relacionar a los espectadores con con las propias conferencias y con la prueba de juegos de otra manera que no sea física, ¿no? Que quizás también sea interesante llevarlo al online, incluso crear una plataforma que de alguna manera permita sumergirte, igual que los videojuegos nos sumergen en esa historia, pues de alguna manera una plataforma que nos sumerja en ese E3, ¿no? Quizás sea, por desgracia ha llegado esto y ha pasado lo que ha pasado, pero quizás sea una razón por la cual dar una vuelta de hoja, que quizás venga mejor.
Pues sí, yo lo veo igual que tú. Yo creo que esto ha sido lo que ha terminado de rematar el E3. Ya llevamos tiempo diciendo que no pasaba por su mejor momento. Ya dudábamos el año pasado de que el E3 fuera a ir como otros años por la ausencia de Sony. Y este año ya, pues con el tema del coronavirus, pues yo creo que es la desaparición de este evento, al menos como lo conocemos. Yo dudo mucho que vuelva a existir otro E3, o al menos con el mismo nombre. Y más con la racha que han cogido todas las compañías de hacer esas conferencias online, que también le están funcionando a, por ejemplo, a Nintendo. Y además con la posibilidad de lanzar demos jugables en el momento en que tú haces la conferencia. Entonces, anuncias máquinas, anuncias juegos, incluso lanzas el momento, las demos para ya tener el feedback de la comunidad. Entonces, como si hicieras un E3 virtual, pero muchísimo más barato. O sea, que, uh-huh, que son todo ventajas. La realidad es que con los formatos hechos es muy complicado que se vuelva, que vamos a tener un E3 como los que veíamos.
Entonces, una pregunta que lanzo, ¿qué sentido entonces tendría si el E3 usa ese formato de compañías a través de streaming, etcétera? ¿Qué sentido tendría entonces, por ejemplo, hacer una Game Awards, o hacer una Gamescom, o hacer, porque al final terminan todos los eventos, o sea, no lo harían tampoco los otros, ¿no? ¿Qué sentido tendría?
Hombre, al final realmente una Game Award es otra cosa, ¿no? O sea, al final es una forma de dar un premio, de dar una celebración un poco más oficial a esos grandes títulos del año, ¿no? Y luego, por otro lado, la Gamescom de Europa, vamos, de Alemania, de Colonia, esa feria, digamos que está dividida en dos, ¿no? Por un lado, hay muchísimo movimiento de business a nivel europeo, los grandes publishers del mundo están allí, y tú puedes ir siendo una persona normal con tu juego, yo he ido allí, y tú puedes tener una reunión con ellos, te sientas y hablas con ellos, ¿no? Entonces es una parte del mercado muy importante, ¿no? Y luego, por otro lado, también probar juegos, aunque no se presenten los últimos juegos, probarlos también es interesante, ¿no? Siempre está bien, y además al final es algo lúdico que te mueve a salir, a unirte con gente y a estar ahí, ¿no? Digamos que es de otra forma, ya no es una presentación, ya es un entretenimiento.
Yo quiero comentar aquí, mirar, respecto a la situación que tenemos hoy, a día 17 de marzo que estamos. Mira, yo estaba leyendo ahora, mientras os escuchaba, un artículo que he recuperado de MediStation de hace casi un mes, hablando sobre el coronavirus y cómo estaba un poco afectando a la industria. Aquí hay que ver dos cosas. Por un lado, todo el tema de eventos presenciales, presentaciones, etcétera, ha precipitado un cambio, lo que decía, es decir, esto iba a evolucionar antes o después, pues con todo esto probablemente va a precipitar esa evolución y todos los grandes como no solo el E3, Gamecom, la Gamescom, estaba escuchando también, estaba leyendo el GDC este que hacen, el Game Developers Conference y todas estas historias, esto se está, vamos, se cae todo, ¿vale? Y cae su formato habitual, con lo cual eso va a evolucionar. Y en relación a la industria en sí, a la fecha que estamos hoy, es verdad que la mayoría de cosas se siguen produciendo en China, no todas, pero gran parte, pero China es realmente el primero que está un poco saliendo del escollo en el que estamos entrando todos, ¿vale? Es verdad que han estado fábricas cerradas durante, pues, algunas casi un mes, mes y medio, que yo estaba leyendo a, no me acuerdo cómo se llamaba, Jefferies Group, este es el tío este que un poco explicaba toda la parte de cómo estaba el tema de producción en las grandes compañías y tal, y explicaba eso, que claro, que realmente el problema que ven aquí, sobre todo los tres grandes, podríamos decir, Nintendo, Sony y Xbox, como desarrolladores de máquinas, y luego los desarrolladores de productos, el problema que ven es, vale, si esto no se alarga en exceso, pues bueno, puedo retrasar algunos títulos o puedo retrasar algo, pero el problema que está viendo ya es que como esto ahora se está dando en todo el mundo, pues los suministros a corto plazo, sobre todo de formato físico de todo, no solo hablamos de componentes, hablamos de consolas, hablamos de juegos, se van a ver afectados. Y si esto se alarga en el tiempo, porque en España acabamos de empezar, pero esto va a durar un mes o dos o lo que dure, pues claro, hasta el final lo que ellos decían es que es bastante probable que se vea afectada de alguna manera esa producción de videojuegos y de videoconsolas de cara a la nueva generación. Nadie quiere decir que se va a retrasar, porque no lo quiere decir nadie, pero sí que lo dejan entrever de que es bastante probable que no solo se retrasen, como estamos viendo, eventos o cambien de formato, sino que todo se paralice. Al final paralizamos, todos estamos viendo cómo estamos paralizando nuestros trabajos, pues no va a afectar de manera diferente.
Sí, yo en este tema que comentas de los juegos y de las consolas, yo no estoy de totalmente seguro, no me apostaría el brazo desde luego a que no se van a retrasar, pero yo no estoy totalmente seguro de que se vaya a retrasar, ¿no? Porque si algo tiene bueno la industria del videojuego es que es una industria que siempre ha trabajado mucho en internet, siempre ha trabajado mucho en un ámbito de teletrabajo o de servidores o deslocalizado, ¿no? Por ejemplo, Electronic Arts hace un FIFA, no lo hacen en una ciudad y en una empresa, lo hacen en un montón de empresas a nivel europeo, a nivel mundial, llevando conocimiento de un lado a otro, ¿no? Entonces, yo no estoy del todo seguro, yo voy a apostar, ahora mismo aquí en grabación se graba, yo voy a apostar a que creo que no vamos a tener un retraso lo suficientemente grande como para que nos afecte de una manera muy notoria todo el tema de juegos, ¿no? Por decir así una curiosidad que estaba yo leyendo acerca de esto, fíjate, en el Ori y The Blind Forest, el 1 de Ori, que ahora ha salido el 2 para Xbox, pues el 1 fue creado por 20 personas teletrabajando. Literalmente decía el tío, teletrabajando en pijama en sus hogares. O sea, realmente, final el teletrabajo en la industria del videojuego, sobre todo, es algo que se ha tenido mucho en cuenta y que al final muchas empresas funcionan así, ¿no? Muchas grandes empresas funcionan así. Entonces, yo tengo fe de que probablemente sea una de las pocas industrias en las que no se vea nada afectada o muy poco afectada por esto que está ocurriendo.
Para el desarrollo de juegos, sí, ahí te doy la razón. Pero al final tú necesitas en tu casa o una Nintendo Switch o una PlayStation 5 o una Xbox nueva, de nueva generación, Series X. Eso tiene que estar en tu casa físicamente. Sí. Se tiene que fabricar en un sitio, los componentes se tienen que ensamblar en un sitio, se tiene que enviar a otro y tal. Es verdad que yo estoy convencido que esto estará muy adelantado desde hace tiempo, ya os lo decía en una charla que tuvimos hace no mucho, pero claro, tú ahora tienes que preparar el desembarco, digamos, de tropocientas mil máquinas y eso ahora lo has tenido parado, ¿vale? Sí. Hay que ver la capacidad de reacción de eso, que a lo mejor dices, mira, yo tenía previsto tener fabricadas 1 millón de PlayStation 5 para estas Navidades próximas. Ahora a lo mejor eso pasa a ser medio, ¿sabes? Ya. Incluso hablaba Antonio Cabeza Freeman, decía que a lo mejor, dice, ¿por qué no pensar incluso que se viera afectada una primera jornada por precio? Y que a lo mejor el precio se fuera tocado de alguna manera, ¿por qué? Ya lo sabéis, demanda, curva de oferta y demanda básica. Pues a menos oferta, pues el precio va a tener que subir sí o sí, si la demanda se mantiene, ¿no?
No lo sé.
¿Eh? Eso va a ser complicado, no somos ningún expertos, pero algo tal y como lo estamos viviendo aquí en España, que se va a acabar viviendo en todo el mundo, pues no lo sabemos el impacto que va a tener. Desde luego aquí en España el impacto económico va a ser grande a todos los niveles. No lo sé. Yo no me atrevo a aventurar, ¿eh? Está complicado.
Paco, ¿quieres aportar algo?
Pues nada, que la suerte que tiene es que no han dado una fecha concreta y que todavía no han dado precio, así que no tienen que rectificar.
Sí. Esa es muy buena.
Sí, claro. Parece que lo han visto hasta venir.
Totalmente.
Pero yo creo que ahora mismo el problema que tenemos es eso, con todo lo que se nos viene encima, que ya estamos viendo empresas afectadas, pero no hablo de videojuegos, hablo de empresas que, bueno, gente que está perdiendo su trabajo o sueldos, que se están restando sueldos, etcétera. Sí es cierto que todos estábamos pensando hace un mes, me las compro todas, y ahora muchos están pensando a ver si me puedo comprar alguna o si acaso tiro una pro de estas actuales y poco más.
Claro, la situación económica ha cambiado mucho, exacto. Entonces, tienes mucha razón.
Claro, esto puede hacer entonces también que las mismas compañías digan, porque mirad, por ejemplo, si vamos a telefonía, porque al final esto es tecnología, es una pena que el S20 y S20 Blue pues han pegado los pobrecillos un batacazo brutal, han podido cumplir en fecha, porque es tremendo que han cumplido en fecha en lanzamiento y en producción, pero se ha pegado un súper batacazo, o sea, es un terminal que no está vendiendo nada, y no precisamente porque sea un mal móvil, al contrario, o sea, es un móvil espectacular, también un móvil con todas las tecnologías actuales.
Pues, fíjate, perdona que te corte sobre precisamente el caso del S20, S20 Plus, hablaba con Abelillo, comercial aquí, y él me decía que todo lo que llegaba se vendía. El problema es que no estaba llegando lo suficiente, claro, a lo mejor para atender la demanda. Estamos hablando en España y estamos hablando en
Marbella,
en una zona potente económicamente, podemos hablar. Claro, no es el exacto, no es a lo mejor el ejemplo extrapolable a toda España, está claro. Pero precisamente volvemos a lo mismo. No me pueden llegar todos los terminales que yo necesito o la gente que lo tiene incluso en reserva para atender incluso la demanda que hay, aunque sea un producto, podríamos decir, de lujo en ese caso, ¿no? Esos terminales. Por eso que la situación yo la veo muy compleja y difícil de aventurar ahora, sobre todo a medio plazo, ¿eh? Continúa.
Simplemente era eso. Vamos a meterlo en otro tema y es una cosa importante. ¿Creéis también que esto va a hacer que la gente, porque claro, hay un montón de videojuegos que salen ahora en breve en físico, creo que Doom Eternal está a la vuelta de la esquina, y tú tenías una edición coleccionista, ¿no, Pablo? Creo, ¿no?
No, yo tengo la digital.
La digital, vale, pensaba que habías comprado la coleccionista este. Creo que hay mucha gente que los games están cerrados, tiendas están cerradas, no sé si Amazon está distribuyendo realmente ese tipo de... No sé hasta qué punto.
Amazon está distribuyendo, pero yo no sé, hoy leía un comunicado oficial de todas las tiendas game que decían que en principio sí se iban a hacer los envíos de historias de estas, pero claro, las tiendas están cerradas. Claro. Tienda cerrada, gente que se va a ir a la calle con los ERTEs estos que estamos teniendo aquí a punta pala, aunque sea de manera temporal, pero así que por eso os decía que está complicado el suministro de todas estas cosas, sobre todo lo físico yo lo veo muy complicado, ¿eh? Está costando ir a comprar huevos, pues imagínate a que te traigan a casa el Animal Crossing, ¿sabes?
Totalmente. Pues eso. A eso me refiero, ¿creéis que va a haber un impacto importante de videojuegos en digital y esto puede hacer a mucha gente que era un poco conservadora, ¿no?, con el formato y que diga, pues mira, al final pues no lo veo tan mal, ¿no? Me mola bastante. El tema también es que yo creo que aquí también las empresas tienen una gran baza para no cobrar el videojuego tan alto, sino que hagan un poquito decir, pues mira, también te lo puedo, como está ahora mismo todo cerrado, pues vamos a poner el precio del juego un poquito más razonable.
Mira, te voy a decir una cosa, es que es una noticia que he leído cuando estábamos hablando tú y yo antes, Max, antes de entrar a grabar. He visto varias empresas que estaban haciendo ofertas, adelantando ofertas, lo estaban vendiendo así, adelantando las típicas ofertas que hay a final de primavera, podríamos decir, igual que el Corte Inglés en julio tiene ahí unas rebajas y tal, pues sabéis que hay veces que hay momentos en primavera que hacen ofertas, y ya estaba viendo muchas, por ejemplo, los Sims están haciendo en todas sus expansiones y juegos 75% de descuento. Estoy viendo en un montón de
títulos. La tienda de Ubisoft también ha anunciado 75 de descuento.
Estoy viendo en Electronic Arts, han dicho que van a hacer también en breve, se van a anunciar una serie de descuentos importantes y tal, precisamente para potenciar esto, que además es que hay que ser inteligente, porque si yo estoy perdiendo dinero por otro sitio, soy una empresa, tengo mucha gente en su casa y te digo, no, mira, es que ahora el FIFA 20 vale 20 euros, por decir, lo primero que se me ha ocurrido. ¿Tú no crees que vas a disparar las ventas? Claro que las vas a disparar, que de otro modo no las compraría nadie. Pues eso es una idea muy buena. Es decir, estás haciendo, entre comillas, una labor social, muy entre comillas, pero que además tú como empresa te estás beneficiando del parón que estás teniendo.
¿Sabes? Sí, hay muy inteligente. Hay muchas empresas ahora mismo que están regalando juegos. El otro día vi una hoja de Excel brutal, no sé si habría más de 1000 juegos, donde muchas empresas habían puesto sus cases para directamente, regalarla. Y hoy también comentaban por el grupo que CD Projekt regalaba todos los Witcher, The Witcher.
Correcto, todos los de Witcher.
Sí,
totalmente.
Luego mucha gente también, también autores con libros también, para que los descargues directamente. Oye, esto parece una tontería, pero es una forma también de autopromoción, porque te llevas... Oye, lo haces, es verdad que no lo haces muchas veces por eso, pero bueno, te llevas ese pin, ¿no? De, digamos, solidario, y luego pues también te llevas, pues esa forma de decir, este autor no lo hubiera leído nunca, y gracias a esto, claro. O este título no lo hubiera jugado nunca, y mira tú, qué curioso. ¿Tiene previsto Guillermo que Gameplay poder ser gratuito? La del giro temporalmente, qué malo soy.
No,
que son muy pequeñitos, son muy pequeñitos.
Gratis no, pero ayer tuvimos una reunión de producción. Estuvimos ahí, presentando ya, yo presenté los niveles y tal del próximo juego y tal, y sí hablamos, sí hubo un momento de la conversación en que sí hablamos de meter un descuento en el juego durante esta fase, pues tanto para ayudar, porque al final es una forma de entretenimiento también, como también, una forma de promocionarse en un momento en el que la gente sabes que está en casa, ¿no? Al igual que, ¿por qué Play... Sony va a anunciar su PlayStation 5? ¿Por qué Xbox Series X se ha presentado ahora? Porque saben que estamos en casa. Entonces, es un buen momento realmente para hacer una oferta y que la gente se beneficie de eso, ¿no? Que siempre somos nosotros los que nos beneficiamos, ¿no?
Además, es un juego muy bueno para estos ratos, digamos, de no querer tampoco sumergirte en un juego horas, sino, le voy a meter un nivel, voy a hacerme tanto, y cuando llegue aquí, paro. Y luego otro rato, y cuando llegue aquí, paro. La verdad que es un juego que en ese aspecto mola bastante y...
También tienes cooperativo, ¿no? Que al final es algo también. Que yo ahora mismo estoy, ahora cuando hablemos de juegos, así para estos momentos, yo estoy... Y dándole mucha caña a juegos cooperativos porque al final llega un punto que es que estamos muchas horas, ¿no? Aquí, entonces incluso personas que no juegan a videojuegos de repente están cogiendo un mando por primera vez, ¿no? Para decir, a ver, no tengo nada mejor que hacer, a ver qué es esto.
Pues mira, ya puesto, vamos a comentarlo. Vosotros, por ejemplo, tanto los que tenéis los papás como nosotros, un poco vamos a hacer una mezcla del jugando aquí con coronavirus.
Va todo hilado,
por eso, y si acaso lo adelantamos aquí un poco, Paco Coy, que te noto un poco más asumido y más en tu... ¿Por qué no empiezas tú un poco? Que tienes dos crías también en casa...
Las tengo súper aburridas. Estas las pobres que ya las tengo colgadas de la lámpara como dos monos.
Oye, esa botella, como te estoy viendo la webcam, esa botella que pone cloroform, eso...
Eso es a partir de las 11.
Cuéntanos un poco, ¿cómo estás empleando, a lo que juegas tú y también, sobre todo, a un poco con las niñas, ¿no? Y cómo lo estáis haciendo.
Pues bueno, yo lo que estoy haciendo es, ellas se entretienen mucho jugando a móviles y tablets, o sea, los típicos juegos táctiles que para los niños son más asequibles, y juegan a juegos chorra, esto de peinar, de peluquería, de...
Bueno, chorra para ti, para ellas son...
Bueno, sí, pero tú sabes el formato de juego que... Pues, juego Clean Up 6, preocupante es que haya... cinco versiones anteriores del cleanup.
Perdona que te interrumpa, pero tú cuando jugabas a Peximan en su momento te parecía un juegarro y hoy en día dirías, Dios, que jugaba. Es como todo.
Sí. Están dándole mucho también a los juegos Toca-Toca, Toca-War y toda esta saga que funciona muy bien entre el público más infantil. Y de vez en cuando pues echando una partidita a Switch, Mario Kart, estamos recuperando ahora el Mario Odyssey, utilizando el segundo mando para manejar la gorra de Mario. O sea que ahí estamos intentándolo. Y ya cuando se duerme y ya me deja un poquito tranquilo, pues recupero mi partida en el Ni no Kuni 2, que la verdad es que es un juegazo.
Ah, pues guay, tío. Y, oye, por cierto, ¿pillaste ayer al final el Hollow Knight o no? Que estuvimos hablando por la noche.
No, al final no era tarde y hoy no he parado en todo el día porque yo estoy teletrabajando y la verdad es que ya esta noche cuando me quede más tranquilo seguramente o estoy ahí o me descargo el Ori o el Hollow Knight. Estoy ahí entre los dos.
Yo es que lo recomendaba, ya que tenía que meterle horas, y el Ori se lo va a beber en 10 horas o menos, yo le recomendaba que el Hollow Knight te vas a pegar 25 o 30 horas. No sé si vosotros, Guillermo o Pablo, llegasteis a pillarlo, el Hollow Knight, a tocarlo.
Lo tengo descargado en Game Pass, pero no lo he tocado.
No he querido enfrentarme a ese juego. También tengo el Celeste, igual.
Yo sé que me lo pasé al Celeste.
Sí, pero este tiene otro tipo de complejidad, ya sabéis. El Celeste sí es más de un plataformeo más exigente. Hollow Knight, más que exigencia en plataformeo, es con los enemigos, supongo.
El combate.
Sí, es un poco más tipo Blasphemous. Digamos, sí, en ese aspecto, sí. Es más exigente en ese tipo de... Y bueno, y es verdad que se lo recomendé por eso, por la cantidad de horas, pero bueno. Tú, Pablo, que te veo mucho con tus peques y hoy nos has mandado un vídeo así un poco privado en nuestro Telegram grupo, fantástico. Bueno, tú tienes lo que todo niño en su momento quiso soñar. O sea, hoy nos has enseñado un vídeo con todas las... Él a gastar luz a tope, todas las consolas encendidas.
Qué barbaridad. En mi salón es lo que yo soñaba de niño, ¿no?
Totalmente.
Pues tenía la Switch por un lado... La Xbox One X conectada a la televisión principal, me he traído otra tele con la PlayStation 4 y tengo conectadas la Nintendo y la Super.
Se nos ha caído y todo. Se ha puesto nervioso. Sí,
ha sido por la noche. No, que me han llamado. Vale. Me estaban llamando. ¿Me oís? ¿Recuperamos?
Te oímos perfectamente.
Sí.
Vale. Entonces, tenía conectado todo eso, Super Nintendo y Nintendo. Bueno, las tengo ahí, las cinco conectadas en el salón. Claro, ¿a qué estamos jugando? Pues bueno, mis hijos están jugando sobre todo a Switch. Seguimos Luigi's Mansion 3, aunque ya lo hemos pasado, les gusta. Hay puestos como una cosa que se llama la Torre de los Desafíos.
Sí, varias veces has pasado tú ese, y creo que te lo has pasado un par de veces o tres ya, ¿no?
Sí. Dos veces. Con la Torre de los Desafíos, que está muy entretenida, y además se puede jugar incluso con cuatro, a cooperativo cuatro. También le están pegando mucho al Kirby, que les encanta. El Kirby y el Mario Kart lo hacen polvo. La Xbox, ellos son muy jugones y se manejan perfectamente. Pues la Xbox le están dando me ayudan con el Chupón Hospital. Le dan al Dragon Ball Z Kakarot, que también nos lo hemos pasado ya dos veces. Estamos en la tercera vuelta. Sí. Y si veis cómo se manejan, alucinaríais. yo también, además, en Xbox estoy con Sekiro. Llevaré, no sé, un tercio de juego o una cosa así, me está gustando mucho. Luego en la Play 4 volví a instalar Dragon Ball Xenoverse 2 y está jugando mis hijos también, que como vi no le gusta nada Son Goku y los juegos de tirar kames. Me he descargado Days Gone, que lo tenía comprado por mi amigo Lito Skur, como compartimos cuenta, lo teníamos ahí. Y me he descargado Days Gone para alternarlo con cuando Sekiro me colme la paciencia, pues lo iré alternando entre uno y otro.
Es un buen momento para jugarlo.
Guía básica. Te iba a preguntar, perdón, Pablo. Pues,
todo eso está en marcha. Y el Zelda, sigo con el Zelda. Madre mía.
¿Y cómo llevar la espera del Doom?
Pues estoy tenso porque...
¿No? Oye, ¿tienes papel higiénico suficiente para todos los fluidos que te va a provocar?
Yo creo que sí, porque además me he mirado... Perdona, más, si te dejo enseguida. Me he estado viendo ya los análisis que han salido y me gusta porque además hay gente que se siente muy crítica y lo ponen el mejor juego de la generación... Era el Doom 2016, pues ahora pasará a ser Doom Eternal. No pasa nada, luego ya os lo traeré.
Hablando, perdona, Max, por parte, hablando sobre Doom, bueno, quiero también desde aquí saludar a un oyente nuestro que también está en Discord, que se llama Simpai con X, que nos ayuda muchísimas cosas también de Discord, y él tiene un canal en Twitch que podéis seguir, y actualmente se ha pasado ya a Lori la segunda y está jugando a Doom, al 2016. Le está dando bastante caña porque quiere también traer el Doom, pues el nuevo, ¿no? El Eternal. Y comentarte simplemente, estabas comentando sobre Sekiro, ¿está siendo ese juego que te quita, que llegue a quitarle la paciencia a Nayats, que tú normalmente le sueles dar porque estarás jugando normal, supongo, ¿no?
El juego, ¿normal qué te refieres? ¿Dificultad, dices?
No tiene selector, ¿no?
No tiene selector de dificultad. Sí que he encontrado dentro del juego cuando te pones ya ahí a rebuscar por todas partes, le puedes dar a una campana en un sitio por ahí perdido que aumenta un puntito la dificultad del juego para obtener más objetos. A ver, el juego es muy bueno, o es muy muy bueno, pero para mí no es top gráfico, aunque gráficamente está muy bien, pero top gráfico no es de los top gráfico. Luego, a nivel de mecánicas, tiene dos fallitos. Yo por eso, para mí, cuando acabe Sekiro lo diré, pero ahora mismo Bloodborne seguiría por encima de Sekiro.
Anda.
Le veo dos fallitos. Uno, para mí, fallo de cámara. La cámara falla, sobre todo con enemigos rápidos, y eso es, claro, te quedas vendido. En cuanto a la cámara falla, pues ahí te quedas vendido. Y luego tiene otro fallito, que para mí es el más grave, aunque tampoco es para suicidarse, que son las colisiones. Es decir, yo no puedo estar detrás de un muro y un enemigo con una lanza la voltee la lanza y atraviese esa lanza del muro y me dé, ¿sabes? Oh. Eso es para mí un error. Eso es un error
de colisión,
grave,
¿no?,
de jugabilidad. Es un error grave en colisiones. Y eso no puede ser, ¿sabes? Eso no puede ser. Es un juego GOTY, top, no puede ser ese fallo. Para mí, si la jugabilidad, que tiene muy buena jugabilidad, copia muchas cosas de Nioh, que está muy bien, pero un juego top de jugabilidad, eso no puede pasar. ¿Puede pasar eso? Eso es... Yo cuando pasó la primera vez dije, a ver si es un fallo puntual. No es un fallo puntual. Pasa muchas veces, esas colisiones no están bien completadas. Aún así, es un juego sobresaliente. Claro, yo me pongo muy exigente porque te lo han vendido tan bien.
Juego del año.
Es el perfil de juegos que a mí me gusta, por supuesto. Claro. Y entonces le noto esos fallitos. Y lo
Totalmente.
Que más rabia, la verdad, es lo de la cámara. Con enemigos muy rápidos, os conté ese primer jefe que va montado a caballo. Tampoco es tan difícil, pero hasta que le pillas un poco el truque con el tema de la cámara. Luego salen algunos subjefes, sale un toro con lo que llamamos aquí en Valencia el toro embolado, ¿sabes? El típico toro con bolas de fuego. Otros enemigos rápidos también salen un poco más adelante. Entonces eso, lo de la cámara me da mucha rabia, porque tú quieres ser rápido, el juego te exige ser rápido y atacar continuamente, esquivar mucho, hacer los parries que llamamos, y te exige ser muy rápido. Si hay un movimiento y pierdes de vista porque pierdes la fijación de la cámara, pues muchas veces un combate que lo llevabas muy dominado, de repente te pega dos golpes, te han matado.
Claro.
Pero bueno, el juego en líneas generales me está gustando mucho.
Interesante. Bueno, y Guillermo, tú, bueno, yo sé que tú estás teletrabajando bastante, estáis todos teletrabajando, pero bueno, tú en lo poquito tiempo que sueles tener, ¿a qué le estás dando ahora mismo?
Pues yo ahora mismo, como estamos aquí, bueno, estoy en un piso con mi novia, con su compañera de piso y con dos chicos más, entonces la verdad es que somos unos cuantos, entonces estamos dando, sobre todo a juegos de mesa, no estamos dando tanto a videojuegos, pero hemos estado dando bastante caña a la Switch, a, ¿cómo se llama este? El Overcooked 2, ajá, en cooperativo, con dos Switch, cuatro mandos, una locura, o sea, una absoluta locura, las risas y lo bueno que es un juego como esos ahora, ¿no? Un party game de esos tan guay, ¿no? Tan estratégico, tan para reírse, ¿no? Para lanzar solomillos de un lado a otro. La verdad es que es una maravilla. Ese juego se lo recomiendo a todo el mundo. Es un juego, vamos, excelentemente diseñado y una maravilla para jugarlo en cooperativo, ¿no? Luego, jugando así de forma individual, estoy dándole caña al Call of Duty Warzone, que me parece súper interesante qué han hecho con el juego.
Sí,
así
lo comentabas.
Sí, nada, antes. Simplemente han hecho algo tremendamente inteligente, ¿no? Porque al final han cogido y han hecho un Battle Royale, algo que ahora mismo pues todo el mundo se está subiendo en ese barco, o se estaba subiendo en ese barco, y han hecho lo que no ha hecho nadie, ¿no? Hacer un Battle Royale en el que el objetivo no es ser un eSport, sino que el objetivo es simplemente ser divertido. ¿Y con qué se crea diversión? Con desbalanceo. O sea, si yo tengo un fusil de asalto y de repente me viene un tío con un bazooka y me lo dispara en una habitación de 5 metros cuadrados, pues está claro que me va a matar, ¿no? Entonces son rachas de bajas, ¿no? De repente estoy yo ahí con mi fusil andando por una calle y de repente me hacen un ataque aéreo, ¿no? Entonces son cosas que desbalancean tremendamente el juego, que hacen que no sea justo. Pero esa no justicia la conviertes en diversión, ¿no? Entonces han hecho un Battle Royale que no va a un eSport, pero sí es tremendamente divertido. Y además han adquirido un punto muy interesante, han metido un punto muy diferenciador respecto al resto, en el que si tú estás jugando y te matan, no se acaba la partida. Tú te vas al gulag. El gulag es un sitio en el que te pones a meter de puñetazos a la gente mientras ves abajo, como en unos baños, hay que está viendo uno contra uno. Entonces tú te estás metiendo puñetazos con la gente y de repente en X segundo, ¡bum!, apareces tú abajo. Te dan un arma y es uno contra uno. Quien mate,
ah, qué
gana.
Bueno, tío.
Muy bueno.
Y si consigues matar al contrincante, apareces automáticamente cayendo en paracaídas otra vez en el mundo del juego, en el mapa del juego. Entonces es una muy buena forma de dar una oportunidad de que la muerte no sea un castigo tan grande y en que continuamente no te estés parando de jugar, siempre estés continuamente disparando, siempre estés matando, siempre hay algo que hacer, ¿no? Y la verdad es que me parece muy interesante y un ejemplo a seguir para muchos, ¿no? Como han querido todos hacer un eSport y la clave ha sido todo lo contrario, hacer un juego divertido, que esté desbalanceado y por lo tanto haya momentos muy locos de bazocas, de C4s por ahí, de historias, y hacer un juego muy divertido, ¿no?
Está bien.
Y aparte de este, bueno, no sé si querréis comentar algo, no sé si habréis oído hablar de...
No, te iba a decir que está bien porque coges lo que ya hay en el mercado y lo transformas un poco y lo llevas a tu terreno, está muy bien, es muy original, la verdad que está bastante bien. Continúa si quieres.
Pues nada, aparte de esto también tenía muchas ganas, llevo muchos años queriendo darle caña porque es un tipo, bueno, es una filosofía de juegos que a mí me gustan mucho, que son esa filosofía que tiene, por ejemplo, Bioshock, que tiene, por ejemplo, Half-Life, que tiene, por ejemplo, Dishonored, que tiene, por ejemplo, el Metro 2033, que es el que estoy jugando ahora, y es esa filosofía en la que no hay cinemáticas, que es todo gameplay, que tú te pones con tu arma y todo te lo cuentan por el propio escenario y con los propios personajes, ¿no? Sin cortarte, sin hacer que nunca pierdas el control, ¿no? Y es una forma de hacer videojuegos que yo, la verdad es que coincido mucho, me gusta mucho y que intento jugar todo ese tipo de juegos, ¿no? Entonces ahora mismo le estoy dando bastante, bastante caña al Metro 2033, que era un juego que siempre había querido abordar, que abordé en su día, pero lo dejé por lo que fuese, y ahora estoy volviendo con más ganas que nunca y me está, de verdad, me está encantando, o sea, estoy disfrutándolo muchísimo, estoy súper sumergido ahí en la historia de Artión y me está encantando, la verdad es que me está pareciendo un juego que entiendo que hayan hecho un Metro 2 y un Metro 3 hace nada, y lo entiendo totalmente porque es una ambientación y un juego que es, vamos, excelente.
Guillermo, tú lo estás jugando creo que en Switch al final, ¿no? Lo ibas a pillar en Switch, no sé si lo has pillado.
Lo iba a pillar en Switch, pero puesto que ahora mismo no necesito jugar fuera de casa, pues le estoy dando caña en PC.
Vale, claro. Es que no lo sabía. Sí. Tenía la duda que comentaste un poco, pero es verdad que han cambiado mucho las tornas ahora.
Efectivamente. Yo todo lo que sea first person shooter, si puedo, siempre en PC.
Claro. Y más un pecero como tú. También es interesante una cosa que habéis dicho los tres. Para jugar en familia o con amigos o amistades, etcétera, los tres habéis tirado de la Switch. Es muy curioso.
Sí. Totalmente, y también...
Bueno,
también
para jugar sobre todo social, he jugado sobre todo en la Xbox, que no lo he comentado, nos compramos varios el Trivial, y lo que hicimos fue, la Xbox, aquello que os ponía, lo que hicimos fue, conectamos todos los ordenadores vía Skype con nuestras parejas o la gente que vive más, y entonces en varios... hablando a la vez a través de un chat de Skype y a través del chat de Xbox. O sea, lo creamos allí como una sala de charla entre todos y jugamos al Trivial Life, que es el que hay en Xbox, que está muy bien. Además, estaba tirado de precio, creo que estaban 14 euros o algo así. Yo tenía dinero en el monedero de Xbox. Y nada, pues lo compré y hemos estado jugando. Y oye, y de vez en cuando lo tengo ahí porque a mí me gusta mucho. Soy muy de Trivial, de juegos de mesa también, y es una manera de estar hablando con los amigos y haciendo algo un poco diferente. Lo que haríamos normalmente, que a lo mejor quedaríamos, esto lo hacía yo o lo hago mucho en el pueblo, de quedar para jugar al Catán, que me gusta mucho, o Trivial, los juegos de este estilo, Risk, pues ahora lo puedes hacer a través de Xbox, el Xbox de Hasbro, claro.
Y luego... Y tirando un poco de lo que dices tú, luego está mi hermano, ¿no? Que es una curiosidad que os la quiero contar porque cuando me lo contó yo me partía. Está jugando al Catán con el Skype puesta la cámara del Skype y jugando con otros dos colegas suyos, y él va diciendo, vale, pues mueve esta unidad a tal lugar, a claro. tal no sé cuál. Entonces es muy curioso, ¿no? Como hay gente que está dando la vuelta a eso y usando internet y haciéndose, vamos, que la gente en estas situaciones es tremendamente creativa.
La verdad que una cosa muy interesante, que no creo que ninguna película posapocalíptica ni nadie lo ha tratado, es que realmente vivir esto que estamos viviendo, hombre, no es un caso tan tan elevado, ¿no? Pero vivirlo con redes sociales y vivirlo con internet cambia mucho la situación. Es como que nos aburrimos menos. ¿Eh? Ustedes imaginaros en los tiempos de algunos de vuestros abuelos o nuestros padres, pues vivir esa situación sin internet, que se vivía antiguamente con la radio o con libros o con... Que está bien, sí, sí. pero que al final te aburres mucho antes. Aquí con internet, por ejemplo, nosotros estamos teniendo una comunidad muy fuerte, muy activa, a través de Discord, claro. En nuestro Telegram, que estamos siempre en contacto todos, no sé, ¿no? Las noticias siguen fluyendo de todo tipo, vamos compartiéndolas y luego lo que decís, ¿no? A la hora de jugar, pues igual te conectas a una Play, una Xbox, una Nintendo, un PC y incluso el móvil, y es genial, o sea que lo veo muy interesante y han cambiado mucho.
Yo quiero hacer un apunte súper importante cuando se habla de estas comunidades. Yo creo que los frikis somos los que estamos más preparados para estas cosas.
Totalmente.
Porque además, y luego también tenemos una suerte nosotros en la comunidad, porque mira, hoy estábamos hablando, comentaba a través del chat de Discord con Gon, un buen amigo del chat con el que tengo muchas ganas de jugar porque coincidimos mucho en gustos, y hoy estábamos hablando precisamente de crear una partida privada de Gears 5 contra 5, que es tan fácil como entrar al Discord y decir, venga, los de Xbox... Vamos a juntarnos y como estamos todos en casa, pues oye, pues nos organizamos y es súper fácil, ¿vale? Así como otras veces, a ver, yo sigo manteniendo mi clan de Gears of War, la Curia, que os he comentado algunas veces, ahí estamos, siempre estamos para jugar, pero tener un equipo amplio de gente para todo, para Play, para Switch, para PC, para Xbox, eso es una pasada, ¿eh? El grupo que tenemos nosotros de Discord, para mí, bueno, ya lo sabéis, es un apéndice familiar más, así de claro.
Totalmente.
Bueno, pues gente, más o menos un poco la opinión que hemos tenido sobre un poquito así la industria, era un poco comentarlo, ¿no? Era algo que teníamos que hablarlo, algo crucial. Y vamos a pasar ahora pues a un par de noticias más que nos conciernen. Noticia interesante que creo que aquí en Player Podcast, pues aunque ya todo el mundo la tiene más que vista y que escuchada y que leída esta noticia, pero bueno, creo que es también un poco nuestra reflexión, pues bueno, a ver qué opinamos y puede ser interesante. Y es que el videojuego, el famoso título de Guerrilla Games, título exclusivo de la plataforma PlayStation, Horizon Zero Dawn, pues llega a PC próximamente, en verano, decían. Y bueno, pues me gustaría un poco saber, ha habido, bueno, lo típico, ¿no? Los más haters, la repercusión siempre de, pues, lo típico, de estar el pecero que le gusta pinchar un poco al de la consola y decirle, ves, al final, mira, también podemos jugar nosotros los títulos exclusivos de consola. Y el de consola, pues bueno, también echando un poco espuma por la boca. Y bueno, ¿qué opináis un poco de esto, dejando un poco al margen la guerra de consola? ¿Qué beneficio a nivel de industria o qué opináis un poco de esto?
Que nada, mi opinión es que es un juego que ya está más que amortizado por parte de Sony, un juego que ya tiene metido en su servicio PlayStation Now y que es fácil encontrarlo a precios entre 15 y 20 euros, incluso la edición con los DLC. O sea que es un juego que ya Sony le ha dado todos los beneficios que le tenía que haber dado en su máquina y que ahora es una segunda oportunidad de sacarle aún más beneficios, porque es un juego que gráficamente sigue luciendo espectacular, el juego se ve muy muy bonito a pesar de tener ya 3 años a cuesta, y que eso es la oportunidad de seguir rentabilizando un producto que ya ha cumplido su trayectoria comercial en PlayStation 4. Pero también al mismo tiempo es la posibilidad de anunciar o de venderte el producto PlayStation en otro formato, para que ahora cuando anuncien la nueva máquina, y que seguro que anuncie un Horizon Zero Dawn 2, pues ponerle los dientes largos a todo el mundo con que si quieren continuar las aventuras de Aloy, pues tienen que pasar por caja y tirar de la nueva máquina, está claro.
Un comentario, un momentito antes que empecéis vosotros a desarrollar. Sí, esto es una cosa que tú y yo comentamos ayer y es verdad. Hay mucha gente que piensa que, bueno, por un lado se dice que si los analistas decían por ahí que, oye, pues que Microsoft ha empujado un poco a Sony a llevarla al terreno de PC, a vender sus exclusivos en PC, en este caso este exclusivo. Pero luego parece que Sony lleva un mercado, como tú bien dices, Paco, aquí muy diferente, porque Microsoft sí le interesa que sus juegos estén en PC y, opcionalmente, si tú quieres también, estén en Xbox o viceversa. Pero para Sony parece aquí que, oye, llevo 3 años con este juego, ahí lo llevas, pero recordad que si queréis jugar Horizon Zero Dawn, porque esto también, Horizon Zero Dawn 2, parece que directamente es un título que va a venir bajo el brazo con PlayStation 5, porque parece que nos están dando aquí ya un poco el tema de... Sí. ¿Verdad? Nos están dando un poquito como la noticia así camuflada, y claro, todo usuario que pase por PC, por Steam, con este juego, que diga, ostras, que si yo quiero jugar Horizon Zero Dawn 2, me tengo que comprar una PlayStation 5. No sé qué opináis.
Sí, totalmente. Al final es una forma de abrir el mercado, es una forma de permitir a otros jugadores que lo jueguen y también yo creo que esto dice dos cosas muy claras. La primera es que, por supuesto, Horizon Zero Dawn 2 va a ser un arma que va a esgrimir con la nueva generación. Y lo segundo que creo que quiere decir esto es que cada vez... yo creo que va a ser una tendencia mayor, o va a estar más claro, que van a llegar los juegos a PC. PC ya no van a morir los exclusivos de las consolas en las consolas en las que fueron exclusivos, sino que van a salir de ahí tras un tiempo, van a salir de ahí para los jugadores de PC. Entonces, a mí me parece una idea estupenda para que muchos amigos míos que siempre son de PC, pues puedan disfrutar ese tipo de juegos, ¿no? Que son unos juegos maravillosos, desde luego.
Ojo, que con esto no quieren decir, bueno, pues ya no me compro una Play, me compro un PC, porque ahí lo voy a poder jugar todo. Ojo, que para poder mover Horizon Zero Dawn hace falta un equipo bastante potente, y que una Play vale 200 y poco de euros. O sea, que eso también hay que tenerlo muy en cuenta.
Sí, totalmente. Desde luego, vamos, yo tengo muchas ganas de ver vídeos y tal, porque va a ser una locura... la capacidad gráfica que va a tener este Horizon, ¿no?
Además, estás viendo que viene con un modo para adaptarlos a pantallas de esta de widescreen, estas pantallas ultra wide. Y viene incluso un modo para este título que se ve espectacular, o sea, adaptándolo para esa, sí, con esas gráficas que tengan también compatibilidad.
También Kojima también ha anunciado ese modo para The Death Stranding. Ya se han visto vídeos con la pantalla. Sí, sí.
Claro, es que beben del mismo motor. Hay que recordar que este título lleva el mismo motor. Le cedieron el motor a Kojima para poder trabajar en, ya que están dentro del mismo, de la misma compañía, pues, o sea, de por parte de Sony, y metieron, digamos, ese motor en Death Stranding. Y quizás por eso sean los dos juegos que llegan a PC, porque pensáis que, por ejemplo, deberían de llegar más juegos, por ejemplo, que ya vimos Cory Barlow, que la tiró en su momento, un God of War llegara directamente a PC. ¿Lo creéis?
Ojalá, vamos. Yo creo que va a llegar. Yo creo que va a llegar, que solo es cuestión de tiempo, pero desde luego ojalá que ocurra, ¿no? Porque es que ya te digo, yo cada vez que encuentro a un conocido, un amigo, quien sea, que me dice que no ha podido jugarlo porque es de Play, claro, a mí me duele, ¿sabes? Porque digo, claro, jugar es verdad. O sea, yo como la tengo, no me doy cuenta de que es exclusivo, ¿no? Pero cuando no lo tienes, jugar, perderte eso, o sea, perderte ese juego que va a ser un referente, sobre todo a nivel narrativo, a nivel de sistema de cámaras, de toda aventura, es una pena, ¿no? Es una pena enorme, ¿no?
Totalmente.
Además, mira, acordaros cuando CD Projekt sacó a la venta el Witcher 3, que regalaron en las plataformas digitales, lo hicieron en 360, no sé si lo hicieron también en PlayStation 3, que regalaron el Witcher 2 de manera gratuita durante la semana que estuvo de lanzamiento, regalaron el título anterior para poner los dientes largos al personal y dicen, hostia, qué guapo, pues si quieres el siguiente tienes que pasar por caja. Una manera de promocionar también un producto nuevo que estás lanzando con otro que ya tienes más que rentabilizado. En este caso, encima, aún mejor, porque estás sacando más pasta a juegos que ya tienes totalmente abandonados, entre comillas, pues ya tienen 3 años encima, y le sacas más pasta y encima promocionas la nueva máquina. O sea, que es un negocio redondo.
Sí, sí. Gana por todos los lados, ganas, sin duda.
Bueno, pues siguiendo un poquito con el tema también de Kojima y siguiendo un poquito el tema de Sony, ha saltado una noticia que la verdad que se ha empezado a especular en las redes, temas muy interesantes, de proyectos que pueden llegar muy interesantes. Y es que Kojima, pues en estos días se ha pronunciado con un tuit muy interesante, el cual su traducción en inglés decía directamente... Bueno, vamos a leerlo en inglés porque es que es importante y explico por qué.
Pero que no va a leer.
Lo va a leer, amigo Pablo. Comenta, Pablo. Léelo, pero léelo no muy rápido, ¿vale? Venga, ve leyéndolo.
Dice el amigo Kojima, dice: "Sorry to be silent, everyone. I've been really busy lately. Think I can say more soon about what we are going on to." ¿Qué esto viene a decir? Quiere decir, dice, perdón por estar en silencio, por estar callado, perdón a todos. He estado muy ocupado últimamente, pero creo que dentro de poco voy a poder decir algo de lo que estamos haciendo,
lo que estamos trabajando. Claro, ahora viene pues la gente que analiza ese tweet, que lo analiza minuciosamente, porque Kojima le gusta mucho los enigmas, le gusta mucho jugar, y claro, lo primero que dice es sorry to be silent, que es la palabra silencio. Entonces, claro, como llevamos tiempo también que Norman Reedus también en hace poco salió en una videoentrevista comentando que estaba trabajando en un nuevo proyecto con Kojima directamente, o sea, él le estaba diciendo que ya estaban trabajando juntos después de Death Stranding, pues la experiencia de trabajo fue muy buena y ha continuado con él y sigue trabajando con él. Pues claro, ya se escuchaba el rumor de que podría ser que Kojima estuviera trabajando en un juego de terror, y había gente que decía que estaba trabajando en un Silent Hill. Además, para más inri, si miramos muy bien la fotografía, sostiene también, es que está todo muy bien puesto, porque él está con un teléfono, pero luego tiene en la mano un lápiz. ¡Un lápiz! Bueno, pues el lápiz, si miramos bien el texto en el lápiz, pone la palabra Pyramid Head Rip. Y Pyramid Head es el famoso enemigo piramidal, la cabeza piramidal de Silent Hill 2.
De Silent Hill, obviamente.
Correcto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ahora mucha gente está diciendo, estás flipado porque Konami despidió a Kojima porque no sé qué. Y no es así exactamente, sino que Konami no despidió a nadie, sino que simplemente terminaron Metal Gear Solid 5. Konami no estuvo muy cómoda con el trabajo final de Metal Gear Solid 5, y lo que hizo directamente, bueno, pues ya seguramente Sony le había echado el ojo ya, y bueno, pues Kojima decidió abrir su estudio y su rollo y algo diferente.
Bueno, la
¿qué opinas de todo esto?
La etapa final de Metal Gear 5 ya Kojima ya había anunciado que se iba, lo que pasa que se quedaba como consultor externo para que terminara el proyecto. Pero sí que es verdad que Kojima estaba ya un poco cansado de las presiones de Konami de que hicieran Metal Gear, y él tenía ganas de hacer algo distinto. Entonces, como allí en Konami no se lo daban, pues decidió montar su estudio. Y ahora yo creo que por fin han llegado a un acuerdo a tres bandos. Por un lado, el estudio de Kojima. Por otro lado, Konami. Y parece ser que por otro lado, PlayStation, son los rumores para que Sony o bien se haga cargo de la producción o bien directamente le compre la licencia a Konami. No está claro, hay muchísimos rumores ahora mismo, pero creo que no hay nada confirmado, pero está claro que Kojima está trabajando en algo y tiene toda la pinta de ser un nuevo Silent Hill.
Sí, totalmente. Además, recordemos que ya se quedó con ganas de hacerlo con ese SPT que lanzaron, y sobre todo también recordemos que tiene la licencia de un motor gráfico, uno de los mejores que hay ahora mismo para mundos abiertos. Lo tiene en su poder, el de Guerrilla, y además ha hecho un juego abierto, ese Death Stranding, que tiene un poco todo lo que podría tener ese Silent Hill, ¿no? Esos entes varados que transmiten un poco de miedito, ¿no? De alguna manera. Entonces tiene ya toques, tiene retazos ahí de ese posible pues Silent Hills.
Miedito me da lo que pueda desarrollar no en mundos abiertos, sino en cuartos cerrados y en casas pequeñas, porque
Aquí hay rumores, por lo visto, de que, pues lo dicho, que Sony está hablando con Konami para rescatar un poco esas IPs de Konami que están un poco, o sea, Konami es una empresa que tiene unas IPs súper buenas. Saca Castlevania, tenemos los Silent Hill, los Metal Gear, bueno, a nivel de fútbol, no sé si
continúa. La Pro Evolution.
La Pro Evolution, correcto.
Vamos a jugar pro.
Bueno, pues la verdad que, hombre, que es una empresa que tiene, es verdad que se está dedicando últimamente, ya no se está dedicando a los videojuego como tal, están con las máquinas estas, ¿cómo se llaman? Las máquinas japonesas.
Pachinko. Las máquinas Pachinko.
Que sacaban mucho dinero con eso, pero es verdad que a nivel de industria pues es una pena, ¿no? Que no siguieran con sus IP. Y no es extraño, igual que Sega en su momento, pues dejó de fabricar consolas y su marca la cedió a Third Party directamente. Nadie pensaba en su momento que un Sony de Mega Drive se iba a ver en una Nintendo, porque es así, o de una Master System. Y hemos visto a Sony en Nintendo y en todo tipo de consolas. Pues oye, que Konami ceda sus licencias a Sony. Sony podría jugar aquí una baza muy importante, muy interesante, llevándose licencias propias. Y se hablaba también que Silent Hill podría traer dos reboots y luego un juego hecho por Kojima. O sea, sería primero dos reboots de la saga, reiniciando a lo mejor posiblemente la saga, y un juego aparte de Kojima, muy en el estilo de ese The Room que habíamos visto por parte de Konami con Kojima en esa demo técnica que vimos. También hay rumores de que Sony pues puede estar detrás de eso de rescatar pues licencias tan golosas. ¿Ustedes os imagináis que Metal Gear vuelve por parte de Sony con exclusividad y solamente Sony seguramente aquí dirá, pues lo tengo para mi PlayStation y para PC? Sería muy, muy goloso, ¿eh?
Sí, vamos, desde luego. Además es que es un poco a lo que está tendiendo todo, ¿no? Que siempre, que estamos rescatando ahora mucho de lo antiguo, estamos dándole un lavado de cara a mucho antiguo, entonces desde luego que tendría todo el sentido del mundo a nivel comercial. Funcionaría muy bien y la licencia está ahí disponible. Así que, bueno, solo es sentarse en una mesa y negociar.
Al final, con dinero de por medio, todo el mundo se pone de acuerdo.
Totalmente, estos son empresas y totalmente. Pues gente, un poco lo que ha dado toda esa actualidad, que bueno, seguramente, pues ya os digo que esta semana volveremos con algo más, porque parece que ha sido quedarse en casa y empezar a resurgir un montón de temas, pues las empresas a movilizarse sabiendo literalmente que a la larga pues no van a poder hacer todo lo que querían hacer durante ese año y lo están simplificando todo pues a nivel de bueno, pues conferencias online o toda la información directamente online. Así que nada, también deciros que tenemos muchas charlas a través de Discord. Os recomendamos que os unáis a través del enlace directamente que tenemos en los comentarios. Y ahora pues vamos directamente a los comentarios que habéis dejado semanas atrás de algunos podcasts que tenemos ahí en el tintero. Vamos a darle caña a los comentarios de la semana. Pablo, te va a tocar un poco el turno de hacernos de esa voz tan terciopelada y maravillosa de lector, esa voz en off que tú nos brindas. Y bueno, vamos a empezar un poco por... Hemos tenido algunos especiales de podcast atrás por falta de actualidad y porque, bueno, nos apetecía. Y en ese podcast, bueno, es un podcast que recomendamos mucho a la gente, no precisamente por los momentos que estamos viviendo, pero bueno, Days Gone creo que es un título... No sé si es el mejor título. Yo, la verdad, no es un título que ahora mismo me apeteciera jugar, pero bueno, ojalá, pero bueno, no, como guía
un
poco...
Yo ya me lo he descargado, yo tengo la Play ahora para jugar.
Pero bueno, programa que hicimos Paco Coy y yo y que dejaron algunos comentarios y que bueno, que puedes darle un poco de caña ahí.
Y voy leyendo un poco los comentarios, comentad vosotros también lo que queráis. Uh-huh. El primero de Jesús nos dice, por favor, no las llaméis jordas, sino obesas. que la cosa está muy susceptible.
No, era Jordas, porque decíamos las hordas.
Las hordas.
Dice que vemos hordas. Bueno, chiste
de sevillano.
¡Ay, pasa dejo! Venga.
Ahora contemos con Carlos Cubo, que sabéis que tiene el podcast en la boca del cinéfago, lo recomendamos. Uh-huh. Divertido, yo lo estoy ya siguiendo desde hace un tiempo. Carlos nos dice, pues me habéis dado ganas de jugarlo. Las tenía hace tiempo y muchas, pero con todo lo que hay para jugar, sobre todo con el Game Pass, y las notas y comentarios de indiferencia, lo dejé en la larga lista de dependientes. A ver si me pongo con este y otros tantos exclusivos de PS4 que tengo abandonados por el citado Game Pass. Nos pone de ejemplo Spider-Man, Detroit, Horizon, pues ya los podrá empezar a jugar todos. Uh-huh. Ahora están baratos, así que no descarto una compra conjunta y descansar de Microsoft. Esto nos comenta Carlos, que yo le animo a jugar todos esos super exclusivos de Play, que son una maravilla. Paco Hans, que está en el grupo de Discord con nosotros, nos comenta, gran programa chicos, como siempre, lástima ser un Nintendoboxer y perderme este.
Bueno, ojalá la próxima consola de Sony de verdad tenga esa retrocompatibilidad y si te picaras pillándotela, pues no te perdiera esas joyas que se han ido lanzando, ¿no?, durante esa generación, ojalá.
Seguimos, Yabaloku nos dice, Days Gone no me convenció por sus innumerables tiempos de carga, esto hay que decir que ya se ha corregido, en parte, su historia anodina y previsible, sus personajes faltos de interés y sobre todo por la alarmante falta de inspiración de sus misiones, haciendo difícil distinguir cuáles eran principales y cuáles secundarias. Prácticamente todas son de recaer.
Es muy respetable, yo creo que es muy respetable su opinión. Sí, podría en principio parecer así, pero es lo típico, que muchas veces depende cómo juguemos el título. Y no sé, Paco, ¿cómo lo ves tú? Muchas veces no, dependerá también, ¿no?, a la hora de jugar un título, de lo que queramos escarbar en él, ¿no?
Sí, y además en Days Gone es verdad que además incluso los propios desarrolladores del juego no saben explicar bien el sistema de avance, porque hasta que no lo juegas no lo llegas a comprender al 100%, porque las misiones se van entrelazando entre ellas y una misma misión que tú completas te ayuda a avanzar varias tramas que tienes abiertas a la vez. Entonces, hasta que no lo juegas no lo pillas.
Sí, además que en este juego, por lo que yo he leído, porque no he tenido la suerte de jugarlo, por lo que he visto también, al final, bueno, sí eres recadero, pero entre ir al punto A al punto B te pueden pasar mil cosas, ¿no? La moto se te puede ir a tomar por saco, puedes encontrar una serie de cosas. O sea, al final tienes un mundo, ¿no?, entre un punto y otro, y al final ahí está quizás el punto fuerte del juego, ¿no? La cantidad de posibilidades que te pueden ocurrir, todas desastrosas, para que no consigas llegar a ese punto, ¿no? Yo creo que quizás darle una oportunidad ahora y que se quiten esos problemas técnicos quizás sea interesante.
Sí, yo también lo creo, ¿eh? Yo lo jugaré y os comentaré cómo está. Bueno, seguimos avanzando. Diego Vázquez nos dice, pues me lo jugaré. Bueno, habéis convencido a uno de nuestros oyentes. Nórdico nos dice, Days Gone de lo mejorcito de la generación. Generación muy, muy floja, pues. Bueno. Ahí os tira el dardito. Yo también entiendo que esto es como todo, ¿no? Al final hay juegos...
Es cuestión de gusto.
De gustos. El juego es verdad que ahora está mucho más pulido que hace un año, está claro. Entonces, pues bueno, entiendo que a lo mejor no es el mejor exclusivo de PlayStation, pero bueno, a mí me dan ganas de jugarlo, por lo que veo. Ahí lo tengo y lo comentaré.
Sí, como diría el programa de la taberna del androide, son para nosotros, al menos para Paco Cuy, para mí son una de esas joyas ocultas que ellos comentan. Que muchas veces son títulos que salen. Pablo, te voy a comentar algo. Nosotros estamos haciendo el programa hoy, que probablemente el futuro programa vamos a hacerlo a través de webcam y a través de Discord. Y entonces yo estoy viendo aquí a los amigos hoy, por primera vez estamos haciendo un podcast en directo. Ahora entiendo, Pablo, por qué te gusta tanto el cine de acción. Porque no paras de mover la cámara, tío.
Claro, pero porque tengo la cámara del móvil.
Pero están todos con el móvil, no paras de mover el móvil.
Porque estoy haciendo... Tú piensas que tengo aquí tres pantallas abiertas a la vez.
Ah, entonces, vale.
Que tengo que tocar el móvil.
Vale, saltan notificaciones. Vale.
Ya estabas echando la pullita.
Sí, yo estaba ya diciendo... viva la acción, mira, un Matrix. Qué malo soy,
Seguimos con los...
Es que está viendo el final de Superman 4.
Ya hablaremos de eso. Eso es una coña que no va a entender nadie, pero ya la comentaremos. Seguimos, Povich. El amigo Povich nos dice, buen programa, compañeros. Bravo, Kamikaze. Un saludo muy fuerte para tierras cordobesas. Nos dice, buenísimo. Me han dado muchas ganas de jugarlo, gracias. Y Jesudas, al final nos comenta, he de decir que tengo la Xbox One y la PS4 no la tengo, pero según comentáis, este juego debe ser una pasada. Espero a ver si lo pillo, a ver si pillo la PS4 de segunda mano y le pego la viciada a padre.
De
bueno,
manera,
yo creo que habéis
perdón, como alternativa, un juego sin historia, pero oye, como alternativa también para vivir un poco esos momentos de epidemia, tienes ahí ese pedazo de State of Decay 2, que también le puede dar un poquito de caña.
Ha divertido en cooperativa.
Tengo muchas ganas yo de ese, en especial ahora.
Así que desempolva ese State of Decay 2, que le han metido muchas cosas y está en Game Pass.
Vamos al programa de PlayStation 2, al especial que hicimos, que la verdad es que ha gustado bastante.
¿Y el de Final Fantasy no iba antes?
Final Fantasy... Espera, y lo voy aquí. Final Fantasy no estaba antes. Final Fantasy VII Remake.
Rápidamente por encima, algún que otro comentario.
Los comentarios un poco que nos han hecho. Bueno, realmente, pues aquí tenemos al amigo Elías, que nos hizo un mega comentario que pasamos a leer. Nos dice, totalmente necesario este podcast sobre la demo de Final Fantasy VII Remake. Sobre el doblaje, ya os digo yo que Square Enix no va a trabajar el doblaje al español, una pena. El combate por turnos evidentemente no lo han respetado. Como bien decís, los tiempos cambian. A mí personalmente me gusta el modo de combate. Los superfans notarán pequeñas cosas que rechinan, como dos pociones al vencer a los primeros enemigos o la materia relámpago, que era vital para luchar contra el escorpión. Aparte de eso, visualmente perfecto y un sonido y ambientación inmejorable. Square Enix no ha dicho cuántos capítulos son. De hecho, el segundo capítulo verá la luz si el primero tiene éxito. Esto no es verdad, porque ya dicen que en cuanto salga se lance ahora el primer capítulo, empiezan a trabajar en el segundo, que tampoco me lo creo yo, que estará avanzado seguro.
Claro.
Continuamos. El tema de invocaciones. Cuando haces una invocación, esta se quedará a tu lado durante el combate y luchará contigo al enemigo. Además de las invocaciones que seguramente veremos en el primer capítulo, con Shiva e Ifrit, podemos comprar las DLC de Castilio y Rubí, cosa que personalmente no me gusta. Estas dos últimas invocaciones aparecieron en Final Fantasy VIII y no en Final Fantasy VII. Y que yo recuerde, Shiva e Ifrit aparecen mucho más tarde de Midgar en Final Fantasy VII, a ver dónde los cuelan. Supongo que al ser hasta Midgar estirarán mucho la trama. Mercado Muro, base de Shinra y seguramente flashbacks de la vida de Aeris. Ya os digo yo que este juego cae de salida en físico. Otra cosa, para que Nayas esto va para mí. Para que Nayas juegue solo necesita que Square Enix hable con From Software y añada el modo de dificultad Dark Souls a Final Fantasy VII. Un salto. La verdad es que hice un comentario, sí, ya se lo dijimos, que muchas gracias y
muy currado, sí señor.
Y muy currado, se nota que es un entendido como nuestro amigo Lori Beliastero de las Pastis, que conoce bien y bueno, esperemos que os sirviera. Ángel Vázquez, el amigo Otacon, nos dice, muy buen mini podcast. Desde el punto de vista de un jugador que, como Max, no ha jugado casi nada al título original, opino que el juego ofrece las suficientes novedades interesantes, sobre todo en combate, como para hacer que juegue el título de salida. Y por fin me pase lo que es para muchos la ópera magna de los videojuegos. Tanto es así que me he negado a jugarme la demo para que la sorpresa sea ininterrumpida de principio a fin. Será interesante la tertulia en nuestro podcast o con Don Ibelias, por conocer la opinión de dos personas que viven la hostia desde dos puntos de vista muy diferentes. Un saludo.
Ahora un momentito, ahora el siguiente comentario debería de leer el mismo Ibelias, que está por aquí. ¿No?
Ibelias, lees tu propio comentario. Dice...
Deja que lo leas, Ibelias.
Lee.
Me ha resultado muy gracioso. La próxima vez os podéis cachondear de vuestra puta madre.
Bueno.
Qué gran.
No, pero después hablo con Paco, creo, ¿no? ¿Con quién hablo? ¿Contigo?
Sí, hablé
con él también.
Estuvimos de cervecita los dos y charlando y la verdad es que le estuve poniendo los dientes largos con el juego porque yo sé que le va a encantar, yo sé que le va a gustar mucho.
Y luego, por último, Ibrahim Games, al hilo de hacer la imitación de Ibelias en el programa, nos dice, ¿sabéis metido con un señor? Que no me entere que lo imité otra vez. Ahora imitad al Antonio, coño.
Bueno, curioso.
Bueno, un abrazo muy fuerte para Antonio y Adrián de las Pastis, podcast hermano. Y nos vamos ahora sí al especial de PlayStation 2. Los comentarios que nos han dejado por aquí la gente de la comunidad. Nos dice primero Jesús, nos dice, los Quick Time Events no los inventó God of War. Shenmue ya los tenía. La primera consola que tuvo disco duro no fue PlayStation 2. De hecho no llevaba, se podía instalar. Y la primera Xbox sí que lo llevaba. Aquí ya le contesté yo que cuando hablábamos primero del disco duro, ya comentábamos que no es que llevara disco duro, sino que efectivamente la cosa se podía abrir e instalar, que eso lo dijimos en el podcast. Y sobre los Quick Time Events en God of War, no que fuera el creador, sino un poco el precursor, es decir, el que es verdad que había juegos que los tenían, como Shenmue, que comenta, pero es God of War el que los lleva a otro nivel. Los mejora, aparecen esas Quick Time Events en jefes, que hay que hacerlo en el momento exacto, inicias y pierdes vidas, las secuencias, es un poco ahí donde dio el boom, ¿no? Los Quick Time Events, que luego le copiaron muchísimos juegos, sobre todo en Play 2 y en Play 3.
Pero bueno, está muy bien el apunte que también que hace Jesús, es muy interesante también.
Además se lo decíamos en los comentarios, que perfecto. Luego tenemos dos del amigo Raúl Cautivo, que también nos invitó a pasaros por su canal de YouTube, que está muy bien, también es otro enfermo de lo retro. Nos dice Raúl, se podía hacer un podcast de PS2 de 24 horas. Buenos temas, chavales. El juego del rapero fue 50 Cent, que al final él puso su pasta para sacar su propio juego del mismo género que GTA. Es verdad, ¿os acordáis que lo comentábamos y no nos salía el nombre? Estábamos ahí dudando. Pues sí, era 50. Y luego, respecto a Dragon Ball que comentaba yo en el podcast, Raúl también nos dice, en tema Dragon Ball, el Budokai Tenkaichi 3 es el más completo, pero no es el más manejable ni mucho menos. Es muy simulador, más que arcade. Es el más hackeado hasta el día de hoy, que meten ya personajes del Xenoverse, del Super, del Heroes y demás sagas Speed. Cierto, ¿eh? Para mí el de peleas, el mejor es el Infinity War, y nadie habla de él jamás. Yo aquí también le contesté que yo lo había probado, el Infinity War no está mal, pero yo creo que sigue siendo el Budokai Tenkaichi 3 mucho más completo, ¿eh? A nivel de, es claro, él dice, es muy simulador, claro, es que el combate, dominarlo, que lo hablaba en el podcast con Guillermo, es exigente. Tú lo quieres dominar, los combos y todo, y luego cada personaje tiene sus propios ataques. Entonces eso estaba muy muy bien.
Y desde luego no hay nada más que gustos, ¿no? En cuanto a una simulación o un arcade. Eso sí que es puro gusto, puro y duro.
Continuamos con el amigo Juez 85, el amigo Jesús, nos dice, buenas playas. Joder, qué nostalgia con el God of War y demás. Los Devil May Cry, solo he jugado el Devil May Cry y el Devil May Cry 5. Ambos los disfruté mucho. Dice, no comparto para nada que el Shadow of the Colossus sea un frío. Yo lo disfruté muchísimo y la pena es no poder enfrentarme con 20 colosos más, cada uno con sus mecánicas. La sensación al clavar la espada en los colosos y acelerarse la banda sonora original, uff. Muy poco habéis hablado del Pro, de Pro Evolution, un juego que marcó a varias generaciones, rompió amistades y noviazgos varios. Apetecía un programa con la participación de todo el equipo. Seguid así, familia. Un abrazote. Pues tiene mucha razón Jesús, que el Pro Evolution, creo que lo comentamos de pasada, lo dijo Paco, me suena. Efectivamente es el juego, el Pro 6, de hecho era el juego por excelencia. Y por ir terminando, pues otra vez el amigo Bravo Kamikaze nos comenta, os ha quedado un programa redondo, os habéis coronado, no sé si lo dirá por el coronavirus, espero que no.
No, no creo.
Lo dijo muy pronto, quizás no sabíamos nada.
Me ha encantado, gracias al amigo Bravo. Igón, por último, nos dice, programón y muy entretenido, da gusto recordar juegos que tantas horas de diversión nos dieron, aunque inevitablemente siempre se echan falta algunos. Pues nada, hasta aquí estos han sido todos los comentarios y agradeceros a todos vuestras palabras.
Totalmente. Pues nada, gente, esto va terminando. Lo dicho, en la cajita de información tenéis el enlace a Discord, que queremos que os unáis con nosotros para que debatamos, comentemos ahí. Vamos a hacer mucha actividad, sobre todo ahora que estamos un poco aquí más encerrados, a través de Discord. Y podéis dejarnos también un like, compartir y comentar también, sobre todo, pues sobre el programa, pues todos los debates y temas que hemos tenido. Muy prontito esperamos eso, a ver que se pronuncie un poco Sony, que se pronuncie Nintendo, y seguramente esta semana vamos a intentar dejaros otro programa, quizá algo más cortito, pero queremos dejaros otro programa. Muchas gracias, y como siempre os decimos, nos oímos y nos escuchamos en el siguiente. Hasta luego.
Hasta luego. Final Fantasy, Final Fantasy 7. Va, pon que lea, va.
Pobi, ponle el mensaje, por favor.
Venga, espérate que se me está cargando un momentito más. A ver. Sorry to be silent, Everione.
Wow, wow.
Y bebé en Realibusitality.
Agua, tío.
Think I can say more song about.
Wow, wow.
What we are going to.
Hasta haciéndolo mal lo alegro mejor que yo.
Vamos, que estáis diciendo que esto va a ser más grande que la bien.
Venga, silencio, por la venga. Vale.
Que desde Stranding a móvil dicen que llega.